José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Hemos pasado buena parte del día cumpliendo un sueño, volviendo a ver a Fernando Alonso montado en un coche en la Fórmula 1. Han sido los entrenamientos del Gran Premio de Bahrein, que es con el que se empieza este Mundial de Fórmula 1. Ese sueño y otro, ver a Carlos Sainz montado en un Ferrari. Le ha ido bastante bien a Carlos Sainz, ha marcado el cuarto mejor tiempo, es muy prometedor. Y Fernando Alonso ha sido más discreto, ha terminado decimoquinto. El más rápido ha sido Verstappen, Hamilton está arriba también. Pero hemos pasado buena tarde y mañana buen día de entrenamientos oficiales, de clasificación y, por supuesto, el domingo con la prueba en el Gran Premio de Bahrein. Dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Luego nos cuenta Carlos Miquel qué tal le ha ido y lo que sepa él de lo que está pasando en este Gran Premio y en el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Y luego la selección española de fútbol, que ya está en Georgia para jugar el domingo el segundo partido de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Vamos un poco exigidos, ¿eh?, después del empate de ayer contra Grecia, así que necesitamos la victoria. A esta hora de la noche, 11:31 en España, está un equipo de enviados especiales viajando a Georgia. Están haciendo escala en Estambul, montados en un avión que les va a llevar a Georgia. Creo que llegan a eso de las 5 de la mañana, pero que nos cuenten ellos. Van Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
O sea, que es un viaje de los que gusta hacer, ¿no, Miguel?
Sí, viajecito cómodo, regreso de Granada, primera escala aquí en Estambul, después de 4 horas de vuelo, aquí son 2 horas más. Cuando lleguemos a Georgia, con respecto al horario peninsular, son 3 horas más, así que vamos a aterrizar en torno a las 5 de la madrugada. Y como dices, pues embarcarnos ya en este avión que nos va a trasladar, creo que es 1 hora y 45 minutos de vuelo, hasta la capital georgiana.
Rubén Martín, ¿cómo va el avión? ¿Va muy lleno de Estambul a Tiflis, a Tbilisi?
Sí, sí, va muy lleno. Además he tenido la mala suerte que me ha tocado Toribio al lado, con lo cual verás el vuelo que me espera de aquí hasta Tbilisi. Nada, sí, pero vamos, el que ha salido de Madrid para Estambul iba a reventar. O sea, hasta arriba, no cabía nadie. Y este parece que va un pelín menos lleno, pero vamos, menos lleno es que falten a lo mejor 15 plazas por llenarse.
Bueno, antes de que salgáis, que creo que tenéis la salida, ¿11:45 o 11:50 al final?
Creo que 11:50.
11:50. Vale, pues os voy a dejar tranquilamente antes de que os llamen la atención, que la noticia es que vamos un poco exigidos, ¿no, Miguel, después del empate de ayer contra Grecia?
Sí, puede sonar incluso a chiripa, porque el grupo en principio era bastante asequible. Pero sí, sí, si España empata el domingo otra vez, se está con 4 puntos. Teniendo en cuenta que solo se mete directo el primero, podemos empezar a tener problemas. Así que hay que mejorar, hay que marcar. Yo creo que Luis Enrique va a introducir cambios. Seguro que, por ejemplo, jugará Jordi Alba de lateral izquierdo, entrará Busquets en el centro del campo. Yo creo que Thiago y Fabián pueden llevar las riendas del equipo. No creo que repita Marcos Llorente de lateral derecho, supongo que con el Simón sí. Y que Morata seguirá siendo el delantero centro, porque Gerard Moreno, en el entrenamiento de esta mañana en Granada, sigue trabajando al margen. Mañana, horario español, a las 4:45 ruedas de prensa de Luis Enrique, finalmente de Unai Simón. Se nos había anunciado Jordi Alba, pero va a ser el portero del Atlético que comparezca con el seleccionador. Y luego a las 5:30, entrenamiento, 20 minutos abiertos en el escenario, donde decíamos estos días, en 2012 con Del Bosque, ganamos solo 0-1, gol de soldado en los últimos minutos.
Suecia le ganó ayer 1-0 a Georgia. A estas alturas, Rubén, hay que tener cuidado. Nosotros estamos en una racha muy mala, 1-5, un partido ganado de 5, el 6-0 a Alemania. En estos puntos hay que tener ya cuidado con cualquier selección, ¿eh?
Claro, a partir de ahora hay que empezar a echar cuenta ya, porque el empate en casa contra Grecia nos obliga a, por lo menos, si queremos no pasar problemas, ganarle un partido a Suecia y empatar el otro. Es verdad que luego estas cuentas pueden quedar en nada si Georgia consigue robarle puntos también a Suecia en la vuelta, no lo parece, o si Grecia le rasca algún empate a Suecia, pero España tiene que ganar estos dos partidos, tiene que ganar en Georgia, y no es fácil ganar en Georgia. Fíjate el otro día el 1-0 de Suecia a Georgia, y tiene que ganar a Kosovo en casa. O sea, la selección española no está en una situación imposible ni muy difícil, pero está en una situación en la que ya no puede dejarse más puntos.
Ha creado cierta polémica, Miguelito, el cambio de Sergio Ramos ayer, de jugar solo una parte. Me ha contado hoy Lama que No sé si coincide con la información que tienes tú, que el plan sería 45, 60 y 60. Jugar los tres partidos, pero jugar el próximo partido una hora.
Sí, sí, sí. Esa es más o menos la idea. Yo tenía claro que iba a iniciar los tres partidos, que probablemente no terminara ninguno de los tres. Pero bueno, se está haciendo un poco largo, ¿no? Ten en cuenta que desde reapareció con el Elche, luego el Atalanta, luego no viajó a Vigo, lo que sucedió en el primer partido contra Grecia. Vamos a ver cuándo es el primer partido completo de 90 minutos de Sergio Ramos, ¿no? Supongo que ya, pues a lo mejor en el Madrid-Eibar, pensando en el Liverpool, pero por ahí van los tiros del seleccionador. Va a sumar tres internacionalidades si no hay contratiempo y se va a quedar pues a tres de coger al egipcio. Lo hará probablemente pues en el primer partido de la Eurocopa, porque yo creo que hay dos amistosos, uno ya fijado, el 4 de junio en la Cartuja contra Portugal, otro que todavía no se sabe, y ya en el primer partido de la primera fase, pues ahí será cuando Ramos ya le eche el diente a Alejandro.
Muy bien, si no decís nada más, Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿quién va de técnico? ¿Va Sergio a Tiflis?
Sergio Jiménez, aquí a mi derecha.
Muy bien, pues un saludo para Sergio, para los tres, que llegáis bien a Tiflis o Tbilisi, como prefieran ustedes decirlo. Georgia, ¿sabemos temperatura que va a hacer en Georgia, Rubén?
Sí, tenemos previsiones de hasta 10 grados por el día y podemos bajar entre 0 y 1 por la noche. He estado mirando cómo está el asunto COVID allí. Pasaron el pico de la ola en diciembre, porque era uno de esos pocos países que se había librado, pero en diciembre ya pasaron el pico y ahora estaban en poquitos casos, pero la ciudad también con restricciones.
Miguel Ángel, Miguelito, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Otro.
Hay público, o sea que nos llevaremos una grata sorpresa viendo público en las gradas del estadio donde se va a jugar el partido. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Contaremos, por supuesto, el domingo 6 de la tarde, el partido Georgia-España, que cobra máximo interés después del empate contra Grecia. Mañana juega la Sub-21, enseguida hablamos de la Sub-21, juega contra Italia, es el segundo partido de la fase de grupos, ganamos a Eslovenia. Si mañana ganamos, estaremos virtualmente clasificados, pero si ganamos y encima la República Checa no le gana a Eslovenia, estaremos ya clasificados para jugar los cuartos de final en el mes de junio. Antes de contar unas cuantas cosas más, acaba de pasar una cosa muy curiosa en Madrid. Se está disputando la Copa de España de Fútbol Sala en el Within Center y se estaba jugando un partido hasta hace un instante. Y dirán, ¿qué tiene de curioso? Pues tiene de curioso que había público, se permitía público, y que en Madrid el toque de queda termina a las 11 de la noche. Y el partido creo que ha terminado justo a las 11 y media. Allí está en el Within Center, o saliendo, Santi Duque. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Vaya historia, ¿eh?
Vaya historia, sí, señor.
Vamos a ver. Esto estaba mal parido desde el minuto uno, porque los horarios no hay por dónde agarrarlos. Es imposible. Cualquiera que haya visto dos partidos de fútbol sala en su vida y más de una Copa de España, no hay prórroga, pero sí penaltis, que eso fuera a terminar, que fuera a salir bien, porque el primer partido era a las 7:15, este se ha ido hasta las 9:10, el Barça y el Pozo se han negado a calentar en un sitio que no fuera la pista, han hecho el calentamiento, la mayor parte del calentamiento, Corro, fuera de la pista, en el Within Center, pues algunos pasillos interiores, pero querían calentar con balón en la pista, con lo cual el partido entre el Barça y el Pozo ha empezado a las 9:30 de la noche. Es que era imposible, Corro. Es que el partido más rápido de fútbol sala de la historia habrá durado 1:25 y no en una competición como estas. Entonces era completamente imposible. Había gente que se estaba planteando marcharse en el descanso por no tener problemas, porque claro, a nosotros con la acreditación y con el salvoconducto pues no tenemos problema. Pero los aficionados de a pie, que habría, ya sabes que han dejado un aforo de un 10%, no había 1.500 personas, habría en torno a las 1.000, pero claro, la gente estaba preocupada. Y bueno, pues consultando un poco a la policía, los aledaños del Within Center, bueno, pues más o menos la policía venía a decir que no iba a haber un desalojo generalizado en el descanso y que se aplicaría el sentido común, vamos, que no se iban a poner Corro a poner multas en la puerta del Within Center a la salida del pabellón.
Pero
esto
ahora
se ha ido de madre hoy.
Escucha, esa gente sale de allí con la autorización de la policía, pero va a su casa sin saber el policía que se lo encuentra de dónde viene, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y es que no han sido 10 minutos. Es que la gente ha salido hace nada. El partido ha ido a penaltis, además, que por cierto, ha pasado el Barça, que sigue siendo la bestia negra del Pozo, después de que el Pozo lo empatara en los últimos segundos. Y claro, pues la gente se ha ido a su casa preocupada, porque cuando hemos entrado al pabellón, la plaza de Felipe II tenía bastante gente en las terrazas. Además, ha hecho muy buen día en Madrid, pero luego las calles están desiertas ahora mismo. Así que canta mucho que de repente haya un nutrido grupo de personas por la calle. Y escucha, Corro, mañana exactamente igual. Porque mañana la segunda semifinal es a las 9 de la noche, así que esto se puede repetir.
Bueno, pues sí ha sido curioso lo que ha pasado en el Within Center. Bueno, ha ganado el Levante 2-1 a Zaragoza, ha pasado por penaltis el Barça. Barça. La otra semi es Cartagena Movistar, así que Levante Barcelona y Cartagena Inter Movistar, mañana semis de la Copa de España. Pues sí, muy justo, me parece que va muy justo para permitirse público y habiendo tantas horas al día, por ejemplo el sábado, que ya es un día para la mayoría de la tarde no laborable, o sea que podía haberse puesto a otra hora y no provocar
ya mañana corro,
un problema.
Sí, ya mañana es raro porque han partido las semifinales, las han puesto a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, con lo cual va a haber pollo también por el descanso de los equipos, etcétera. La verdad es que no está haciendo muy bien las cosas la Federación en esta Copa de España de Madrid.
Contado queda, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La Copa de España, el Wizzing Center, acaba de terminar. 11:30. El toque de queda aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es a las 11 de la noche. Bueno, resultados de segunda. Que ha habido dos partidos, hay jornada de segunda este fin de semana. Sporting 0, Alcorcón 0. Y Castellón 1, Español 3. Ha remontado el Español, porque ha empezado perdiendo con un penalti bastante dudoso a favor del Castellón. Y luego dos goles de Darder y otro de David López le han dado la vuelta al partido. Se ha puesto líder el Español, está empatado a puntos con el Mallorca, que juega el lunes en Fuenlabrada. Fuenlabrada-Mallorca. No se juega mañana el Rayo Vallecano-Mirandés. Ha sido aplazado el partido por positivos de coronavirus en el Mirandés. Por cierto, nuevo positivo en el Valladolid, que tiene ya unos cuantos, Joaquín. Es el positivo, el último que se ha dado a conocer por el Real Valladolid. Y una más de fútbol. Se ha confirmado que Xabi Alonso se queda en la Real Sociedad, en el segundo equipo. Es entrenador de segundo equipo. Se había publicado esta semana en Alemania que podía entrenar la próxima temporada en la Bundesliga. Más cosas. El Tour de Francia del 2023 empieza en Bilbao y va a tener 3 etapas en el País Vasco. Es histórico y gran noticia para nuestro país. En la Euroliga ha ganado Baskonia Armani Milán, 86-69, y el Barça al Alba Berlín, 80-67. En la Eurocup, una gran noticia y una gran noticia mala. Gran Canaria se mete en las semifinales. El Juventud eliminado. Dos noticias más del deporte, porque hay deporte y bueno. Mundial Match Play de golf. Sergio García a octavos. Lo ha hecho haciendo un hoyo en uno. Se mete en octavos de final. Y se ha resuelto el Seis Naciones. Quedaba pendiente un partido aplazado en su día por COVID, el Francia-Escocia. Ha perdido Francia, que necesitaba ganar por más de 21. 27-23 ha ganado Escocia, así que el Seis Naciones es para País de Gales. Comienza aquí el partidazo. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out on and on the street, if you want that old-school beat, so come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me. Vamos allá, la selección española sub-21. Hola, Basteiro, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, mañana partidazo España-Italia, a las 9 es el segundo de la fase de grupos.
Sí, es el segundo partido de España, el primero lo ganamos 0-3 a Eslovenia, una de las anfitrionas. Italia, que es nuestro rival de mañana, empató a 1 contra la República Checa y el de mañana es, sin ninguna duda, el mejor partido entre dos selecciones europeas sub-21. Las dos tienen 5 títulos de campeonas de Europa, se han enfrentado 11 veces, 4 para España, 4 para Italia, 3 empates. Y es un partido que podría ser perfectamente la final del torneo. La final del torneo, así lo ha bautizado el seleccionador Luis de la Fuente, que con muchísima habilidad nos está escuchando ya.
Hola, seleccionador Luis de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas noches a todos.
Estáis en Maribor, ¿no?
Sí, así es. Estamos todavía aquí. Bueno, jugamos aquí estos dos partidos y el próximo martes vamos a otra, cambiamos de sede, vamos a Celia, sí.
¿Qué tal son las condiciones por el COVID allí en Eslovenia? ¿Cómo lo has visto? Lo que puedas ver, claro, pues, si es que has salido un poco a la calle.
No, la verdad que, ya sabes, estamos aquí viviendo en estas famosas burbujas, en el hotel, no salimos para nada, las instalaciones del hotel fantásticas, el campo de entrenamiento también, que está justo al lado del hotel, y no sé qué, bueno, pues sabemos un poco por lo que nos comentan aquí, pues hombre, la situación también está bastante complicada, las restricciones son muy duras y pues similar, algo similar a España.
Luis,
realmente esto nos toca vivirlo a todos.
Ya habías jugado antes de este torneo algún partido sin público, ¿verdad?
Dices de estos de clasificación.
De la sub-21, sí, que había jugado partido. Sí, te preguntaba porque no es nuevo para vosotros encontraros un estadio sin público,
sí.
¿No?
Sí, hemos tenido toda la clasificación desde septiembre, octubre, noviembre, hemos estado jugando sin público, sí, tienes que, no, disculpa, sí, es así.
¿Y qué tal tú, que cómo te adaptas a eso? Porque los futbolistas están jugando todos los fines de semana, pero lo tuyo es cada cierto tiempo, ¿cómo lo vives?
Bueno, pues ya dentro de una normalidad, desgraciadamente nos acostumbramos a todo, pues, de todas formas, en cualquier caso, yo siempre digo que somos unos privilegiados, aunque las circunstancias ya son muy duras para todos, pues nosotros tener la posibilidad de trabajar, y de trabajar con normalidad y seguridad, es un lujazo. O sea, quiero decir que sí, es verdad que es una pena jugar sin público, pero, bueno, es decir, con los tiempos como que están corriendo y como la situación como se encuentra, poder desarrollar tu trabajo, el fútbol, pues para nosotros ya es un auténtico lujo, insisto.
¿Qué tal tienes a todos? He leído que Brahim, un pisotón o un golpe en el tobillo, ¿cómo está?
Hoy día, bueno, medio entrenado, tiene alguna molestia y vamos a esperar hasta mañana, última hora, para tomar la decisión. Él está muy animado, evidentemente está motivado, pues porque va a jugar contra compañeros suyos y jugadores de otros clubes de la liga donde se encuentra actualmente en Italia. Y bueno, pues vamos a esperar hasta última hora. Poco a poco, bueno, confiemos que pueda estar en condiciones para mañana.
Estaba diciendo Luis que, bueno, un España-Italia que no necesita presentación, esto es un partidazo, es un derbi de Europa. He estado leyendo que Gonzalo Villar, que es uno de los buenos jugadores que tenemos en la selección, que juega en la Roma con Borja Mayoral, que Borja le estaba pidiendo una especie de revancha, bueno, animándole un poco, porque creo que en el 19 nos ganaron y nos ganaron bien, ¿no?
Bueno, nos ganaron bien con unas artes un poco extrañas.
Sí. Me acuerdo del partido, que nos dieron un poco, ¿no?
Muchísimo, vamos, fue tremendo. Hicimos, la verdad que lo hemos estado viendo porque, bueno, tenemos preparado algunas cosas para con respecto a ese partido para nuestros jugadores y, bueno, en fin, hemos estado viendo el partido, todo el cuerpo técnico, hicimos 30 minutos fantásticos, los primeros media hora, y a raíz de meter el gol y bueno, y del juego que estábamos desplegando, bueno, que fue tremendo, el acoso y derribo hacia nuestros jugadores, no sé, fue tremendo, es que increíble.
Y
terminó el partido 11-11, fíjate.
Sí, digo que si es el mismo seleccionador o han cambiado ellos de seleccionador.
No, cambiaron, antes era Luigi de Villayo y ahora está Nicolás.
Sí, bueno, que han cambiado. ¿Han cambiado de estilo o no han cambiado de estilo, Luis?
Bueno, lo que tú dices es que el estilo italiano han cambiado, sí, de sistema.
Sí.
Porque antes utilizaban un sistema, un 4-4-2, un 4-3-3. En ocasiones ahora están jugando con 5 defensas, un 5-3-2. Pero el estilo italiano es reconocible, es pues un equipo con mucha calidad, futbolistas de muy buena calidad, poderoso físicamente, pero luego tienen aparte, dominan el otro, ese fútbol que nosotros no tenemos esa facilidad para poder desarrollar, ni nos gusta ni siquiera, pero ellos pues va innato, eso va, viene de serie, que dicen.
He estado viendo la alineación que pusieron el otro día contra la República Checa. No he visto así jugadores que me llamen mucho la atención. He visto que juego delantero Cutrone, que está ahora en el Valencia. ¿Hay alguna así que te llame la atención por conocido, digo?
Bueno, Cutrone quizás sea el jugador más conocido. Bueno, ha estado en el Milán, ha estado jugando también en Italia. A mí sé lo que pasa, que no me gusta destacar a ningún jugador ni hacer. Yo creo que son equipos con buenas individualidades, evidentemente, pero fundamentalmente destacan porque tienen un bloque muy poderoso. Sin más, Cutrone quizás sea uno de los jugadores más importantes.
Oye, el otro día he visto, Luis, para resaltar el buen rollo que tienes con los futbolistas, que fueron a verte Pedri, Brian Hill y Pedro Porro, ¿no? Que los tres están con la absoluta y fueron a verte a ti y a los compañeros, ¿no?
Sí. Es habitual, de verdad, cuando jugamos y coincidimos con la absoluta y en las Rozas, que los jugadores que han estado con nosotros vienen a saludar a sus compañeros. Hay un ambiente fantástico en el equipo y tanto pues Dani Olmo, Ferran, Eric, Ansu, como ahora en este caso, tanto Brian Pedri y Pedro Porro, pues efectivamente siempre que tiene oportunidad y coincidimos con ellos, vienen a saludarnos. Vamos, es como yo les digo, es que vamos, forman un grupo muy unido, una relación fantástica entre ellos, se nota, y bueno, es muy de agradecer que vengan a saludar a sus compañeros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues insisto, son sus compañeros todavía.
De hecho, Corro, el otro día en el vuelo de la selección absoluta hacia Granada, los jugadores que podrían estar jugando con la Sub-21 contra Eslovenia estaban viendo el partido en el avión. Los
por el iPad,
y estaban bastante pendientes del equipo de la Fuente.
Luis, eso en tu época de futbolista no pasaba, ¿eh? Como no te lo dijera algún periodista, no te enterabas. Ahora te puedes enterar de todo en la vida, ¿eh?
Si acaso ibas con el aparatito aquel de radio pequeñito, escuchando si acaso la radio. La tecnología no llegaba para más.
¿Eh? Oye, aprovecho, Luis, para decir para la gente joven que Luis de la Fuente, que fue defensa, entre otros equipos, del Atleti y el Bilbao, ganado dos ligas, ganaste dos ligas y una copa con el Atleti de Bilbao, que no, o sea, que la gente se olvida luego de la gente que ha jugado.
Y una supercopa.
No. O sea, que escucha, sí, claro. Que para ponerlo mejor, que tú sabes lo que es montar en la gabarra.
Sí, espero que este año ya la están preparando, sí. Espero que este año la saquemos también. Alguna de las finales de copa. Damos el pelotazo y se rememora de aquellos tiempos gloriosos que vivimos.
¿Cuántas veces la quieres sacar, Luis?
Bueno, pues hay dos oportunidades. ¿Sí? Vamos a ver si son las dos.
Las dos, y si hay que elegir una, ¿te da igual cuál sea o no?
Sí,
te da igual, vale.
Son dos partidos muy bonitos, el derbi con la Real y, bueno, con el Barça ya es un clásico. Hemos jugado muchas finales últimamente con el Barça, tanto de Copa, de Supercopa. Ahí hay mucha tela que cortar.
Bueno, esa final de Copa que ganó Luis de la Fuente es la famosa Leti Bilbao-Barcelona, la guerra de la Copa, aquella de Maradona famosa. Esa es la que ganaste, ¿no?
Sí, en el año 84, sí. Jugamos luego al siguiente año también otra, en el año 85, otra final que perdimos con el Atlético de Madrid, con goles de Hugo Sánchez, fíjate.
Joven, sí. Bueno, Luis, que mucha suerte para mañana. El grupo es fantástico. Has citado unos cuantos jugadores que no tienes. Cuando te he nombrado a Pedri y tal, ya has nombrado otros cuantos que no tiene, que es que imagínate la barbaridad de selección, la cantera que hay en el fútbol español, porque ahora que tenemos dudas sobre la absoluta, que tenemos alguna duda sobre el rendimiento, lo que no dejamos de hacer es ganar o estar muy cerca de ganar con la sub-21, la sub-19, eso no dejamos de hacerlo, que antes de ganar el Mundial de fútbol absoluto y de las Eurocopas también lo hacíamos.
Sí. Simplemente, bueno, demuestra primero el gran talento que hay en el deporte español, en el fútbol español, y cada día, además de todo ese talento natural que tenemos, pues el gran trabajo que hay detrás de todo eso no es casualidad. Los clubes trabajan formidablemente, no me canso de repetirlo, hay mejores entrenadores, mejores formadores, en fin, todo eso que se necesita para que el futbolista vaya creciendo y vaya formándose y vaya explotando sus condiciones, pues en España se tiene, y se tiene además de un altísimo nivel. Y bueno, pues yo creo que tanto los futbolistas como hoy los entrenadores somos profesionales muy, muy valorados en todo el mundo.
Le voy a pedir una osadía a Basteiro, que a oídos del seleccionador diga la alineación que cree que va a sacar de la Fuente mañana, pero como no nos va a decir sí o no, pero bueno, que la oiga él, a ver por dónde vamos, a ver qué equipo crees que va a sacar mañana Luis de la Fuente.
Yo creo que, bueno, en la portería no hay ninguna duda, Álvaro Fernández seguro, por las bandas en defensa Miranda y Pipa, en uno de los centrales va a ser Jorge Cuenca, en el otro tengo un poco más de dudas, no sé si va a apostar por Mingueza, el otro día jugó Guillamón, en el centro del campo seguro va a estar Gonzalo Villar, Zubimendi, y yo pondría también a lo del otro día, Cucurella, Puado, arriba Abel Ruiz, y como depende de cómo esté Brahim, pues o Brahim o Manu García.
¿Te vale el equipo, Luis, o no?
Es muy bueno. Este equipo es muy bueno, Luis.
Es que todos son muy buenos.
Todos son muy buenos, señor. Oye,
tenemos mucha suerte, la verdad que es un grupo muy bueno, futbolistas que van a crecer todavía mucho más.
Luis, una cosa más. ¿Cuándo vas a dar la lista? Sé que estás en otra cosa. ¿La lista de los juegos qué fecha tiene? ¿Tienes fecha para darla, la de los juegos?
Pues, Corro, yo creo que viene a ser en el mes de junio. Yo creo que la definitiva, hay que dar una prelista, puede estar bailando alguna fecha, ¿eh? Puede ser, creo que hay que dar una prelista a primeros de junio.
Sí.
Y la definitiva creo que es el 30 de junio, creo que es en
¿Y cuántos van? Porque no van 23 o 24, ¿cuántos puedes meter en la lista?
Son 18 jugadores más 4 suplentes.
18 más 4.
Sí, esos 4 que solo podrían participar en caso de una lesión de algún compañero.
¿Esa la tienes ya redactada esa o no?
No, tenemos la prevista, no. Es que es muy prematuro, si ya ves cómo están las cosas. Además, no va a ser una lista fácil, va a ser compleja, pues por primero, por, hombre, Dios quiera que estemos nosotros también en la siguiente fase del europeo. Tenemos esa semana de junio de europeo, luego enlaza con la Eurocopa absoluta. Uf, y hay jugadores que pueden estar entre una y otra. En fin, va a ser bastante compleja la lista.
¿Va a estar, Luis, un tal S. Ramos?
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad que veremos. No sé. Desgraciadamente, en estos, bueno, afortunadamente, tenemos tantísimos futbolistas y tan buenos, pero desgraciadamente quiero decir que cuando luego uno te hace un planteamiento sobre una convocatoria, pues siempre surgen inconvenientes. Léase lesiones, léase ahora esta maldita pandemia que tenemos. Entonces hay que estar hasta última hora esperando y luego, evidentemente, estados de forma, pues, muy difícil va a ser hacer la lista. Pero bueno, afortunadamente hay tantísimos buenos jugadores que no nos vamos a equivocar seguro.
Porque uno de la absoluta podría ir a los Juegos o si va a la absoluta no va a los Juegos, Luis.
Sí, no, sí, podría venir.
Podría.
Así que no, vale. Podría venir. Porque,
pero va muy justo, ¿no?
Claro, pero habría que valorar y puede esa coyuntura de algún jugador que igual está en la absoluta y no juega, no sé, es decir, no juega todos los partidos, se juega uno o dos. Otra cosa sería igual que tenga continúe y juegue todos los partidos. Ojalá la absoluta lleguen a la final, pues si ha jugado todos los partidos habrá que valorar. Luego depende también, hay que hablar con sus clubes, en fin, son situaciones que pues,
no es
esa complejidad de esa lista. No,
no
es fácil.
Bueno, pero, bueno. No te sacamos del europeo. Que España y Italia, mañana partidazo, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego. Que ganemos, Luis. Un abrazo, gracias.
Venga, Dios quiera. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 y olímpico. En esto de que si va a ir Sergio Ramos y tal, yo entiendo, casi por las declaraciones que va haciendo, que esta gente que es muy, muy conocida, muy reconocible, Sergio Ramos, yo qué sé, imagínate que Busquets quisiera ir, que ya fue a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que esa gente está fuera. Creo que está fuera y que está pensando en algún jugador que, como él ha dicho, no sea titular, si es que acaso puede ir. ¿Quieres decir algo más, Basteiro?
Sí, que mañana va a estar bastante pendiente de la expedición de la Fuente, del Eslovenia-República Checa a las 6 de la tarde, porque si la República Checa no gana a Eslovenia y nosotros ganamos a Italia, estamos matemáticamente en cuartos de final del Europeo Sub-21.
Gracias, Luis.
A ti.
Vamos con Dazón y Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, porque en Dazón es el único sitio donde este fin de semana te vas a poder conectar al Gran Premio de Bahrein y al Gran Premio de Qatar. Sí, solo en Dazón, porque solo en Dazón vas a poder disfrutar de toda la Fórmula 1 y de todo MotoGP. En directo, por supuesto, eso siempre, pero también a la carta, cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Te puedes suscribir por solo 9,99€ al mes y si quieres ahorrarte más de un 15%, suscríbete a su plan anual de 99,99€. Ah, y el primer mes es gratis. Dazón, más deporte, mismo precio.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo siguiente es Oasis de Libertad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1,8 millones de ciudadanos inmunizados.
1,8. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir y los alemanes a casi cualquier lugar de España al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia.
Inmunoferón,
número uno en ventas.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estábamos pendientes de un combate de boxeo que luego van a comentar Jaime Ugarte y el director José Luis García entre el español Álvaro Rodríguez Ardi y Brad Foster. Era por el campeonato internacional del Supergallo. Ha ganado Brad Foster, luego lo comentará Jaime Ugarte. Ardi Rodríguez es muy del Atleti, ha salido con el pantalón con las fotos de Coque y de Villa. O sea, era un pantalón del Atlético de Madrid, cosa que le gustará a uno de los contertulios de este oasis de libertad. Saluda a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochen, a mí también me gusta que salga un boxeador con un pantalón del Atlético, sí, hombre.
Pero no, o sea, era no con raya rojiblanca, era con serigrafiado la figura de Coque y de Villa. O sea, era muy, 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 muy del Atlético el tío, ¿eh?
Claro, bueno, estupendo. Le faltaba uno de Luis Aragonés, hombre.
Eri Frade, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eri? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy bien, muy buenas noches.
Juan Gato, hola, miau.
Buenas noches, Corro.
¿Le tenías controlado a Ardi Rodríguez, no, verdad?
Sí, 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 ya había oído hablar de él y he visto el retuitear la salida al combate con ese...
El pantalón, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ve a Coque, a Villa y se ve el
Calderón.
Y inolvidable Vicente Calderón.
El Calderón, sí, señor. Sí, sí, sí. Germán Dobarro, hola, Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuánto
¿cómo
tiempo
estás, hombre?
Sin hablar? Sí, sí, trabajamos
sí que
en
es verdad,
en
sí
el mismo
verdad.
Sitio, pero no nos hablamos.
Es cierto, parece mentira, ¿eh? Bueno, yo estoy muy bien, ¿eh? Que lo sepa, estoy fenomenalmente.
Te oigo.
Me fui a la playa.
Te oigo, sé de ti por la radio.
Qué bendición. Yo igual, ¿eh? Exactamente lo mismo. Oye, pero muy bien, muy bien.
Hugo Ballester, hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. De Villa somos todos, ¿eh?
De Villa, sí, hay mucha gente de Villa.
No, mucha gente no. De Villa somos todos.
Bueno, hay un momento en el que era Raúl Villa y había gente de Raúl
top,
también.
Top 3 de los delanteros españoles en la historia,
bueno,
del fútbol
no
nacional.
No hace falta decir más que era parte importante de la selección que ganó el Mundial y las Eurocopas, o sea que con eso está
brillante,
hecho todo.
Pero brillante.
Tomás Guas era Villa y Guas, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Hombre, no.
Villa o Raúl, ¿eh?
No, pero yo creo que Raúl es el mejor español de todos los tiempos, pero de Villa somos todos, indudablemente. Vamos, un
claro,
delantero...
No son
tipo...
incompatibles, hombre.
No, hombre, por favor, claro. Un delantero y un tipo estupendísimo, vamos. Ojalá Dios. Tuviera Villa 20 años, demonios. Ayer hemos ganado 2-1.
Y está esperando que le salude a esta hora de la noche Víctor Fernández.
¿Qué tal? Corro vaya a las musiquitas que habéis puesto el viernes, Dolores. Vamos a darle paso a la trasera, anda.
¡Dale!
Mira, mira, mira a la señora. Ay, Dios mío, mira, 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 mira a la señora, mira, mira, pasa la Virgen Macarena.
¡Ole!
Mira, 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 mira. No diga nada, corro, cállate. Mira, 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 mira. Mira. No. Llámate a Antonio, mi alma. Señora, aquí no se puede estar, señora. Mira, 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 mira. Tú vienes de Dolores. Viene de Dolores, Tomás, por segundo año consecutivo nos quita. Por segundo año consecutivo nos quitan a la señora. A la señora de la calle.
Y el año que viene, si Dios quiere y todo es normal, yo voy a estar allí.
Oye, vaya lujo se ha pegado Herrera esta mañana, ¿eh?
El año
maravilloso.
Muy bonito.
Es que esto es insoportable. De aquí le mando un abrazo muy fuerte al maestro Araújo y a nuestro eterno hermano mayor de la Macarena, don Juan Ruiz Cárdenas. Porque esto es insoportable. Esto es insoportable. Yo ya lo anuncio.
Y a don Mario Vara.
No, yo ya lo anuncio para los políticos esto y todo.
Saldremos, Víctor.
No. El año que viene sacamos la Macarena. A mí me da igual la policía, el COVID, que venga Illa, Pedro Sánchez con el avión. Me da exactamente igual. El año que viene sacamos la Macarena a la calle. Me da exactamente igual.
Ole.
Mira, 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 mira cómo viene, mira, 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 mira.
Señora.
Antonio, llámate. Las llamaditas las quiero cortitas. Venga, vamos a ir ganándole terreno esto poco a poco. Qué cosa más bonita, mira, mira, mira. ¿Hay derecho a esto, Tomás? ¿Hay derecho a estos dos años seguidos?
Un espectáculo.
Dos años seguidos. Ya le he dicho
pero yo. Pero bueno, se recuerda y se lleva en el corazón, demonio.
Yo le he dicho hoy a mi amigo Fede Quintero que el año que viene sacamos los pasos a la calle. Oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Quítense del medio que vamos para la calle. Eso ya es inaguantable, hombre.
El año que viene ya estamos bien, hombre.
No, pero sí que es verdad que el año que viene, si esto está controlado, puede ser el año con más salidas extraordinarias.
No, extraordinaria. El año que viene salimos a la calle. Que ya me da igual, vamos, la policía, que vengan los tanques, me da exactamente igual.
Hay que hacer
igual.
Tres Semanas Santas seguidas.
Yo estoy contigo, Eri, van a ser salidas extraordinarias.
Habrá que hacerlo tres días, Fernández, tres días seguidos.
Qué ganas tengo yo de Semana Santa ferrolana, con mi Virgen de la Esperanza.
Oye, corro,
mira, 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 mira.
Ahí va. No correr.
Mira la derecha atrás, bueno.
La campanita,
no pararse,
la campanita.
No pararse ahí.
La hay campana. Gente en medio, Víctor, hay gente en medio.
La campanita.
Bueno, don Juan Ruiz Cárdenas, como esto lo hacéis de libertad y aquí hablamos de lo que nos da la gana, y hoy vamos a dar testimonio de fe de nuestra esperanza. Don Juan Ruiz Cárdenas, además esto lo sabe Tomás Guá, que ha estado allí. Sí, Tomás Guá estaba allí. Dice que lo más espectacular no es ver a la señora, lo más espectacular es ver la cara de la gente mirando a la señora.
Hombre, claro.
Tomás, tú has estado allí, cuéntalo, hombre, porque después dice que ya está
el
sevillano.
Hombre, a mí el maestro y don Juan y compañía nos dejaron a mí en la Monserrat de entrar por la tarde, cuando acababan de acicalar a la Virgen, es una cosa extraordinaria. Y luego te dicen, la cara de la gente es un poema. Hay que verlo, hay que estar allí.
Es devoción.
Sí, hombre, sí, es una cosa.
Iremos.
Es la esperanza, escucha, que decía Herrera esta
yo
mañana.
Yo tiro para lo mío, insisto, procesión de Jueves Santo, el Santo Encuentro, el Santo Entierro, Semana Santa Ferrolana, el un Ferrol, escándalo.
Sí,
preciosidad.
Yo la vi hace muchos años.
Oh.
Una de las cosas más bonitas que hay en la radio, de las hay muchas bonitas, pero de las más bonitas es la narración que hace la gente que sabe. Los pasos de Semana Santa. Es espectacular lo bien que lo hacen. Y habéis citado a un maestro que es Carlos Herrera, al que oí hace muchos años hacerlo, y te quedas prendado. Es una cosa increíble.
Y lo difícil que resulta.
Bueno, claro, porque si no sabes, aquí estaba ahí diciendo tres o cuatro cosas a Víctor Fernández que
respetar los silencios.
Que claro, que si no tienen idea, pues no puedes hacerlo.
Claro, normal, cada uno.
Bueno, señores, que. Entonces estáis aquí para decir lo que queráis, ¿no?
Sí, más o menos.
Básicamente.
Bueno, ayer fue Jueves de Dolores para la selección española.
La dirección, esta en concreto,
por cierto,
no se hace responsable de los comentarios vertidos durante la próxima hora.
Sí, pero por cierto, comandante Germán, comandante Joseba, ¿dónde está?
Bueno, porque, Seba, no, creo que tiene que descansar también.
Tienes que preguntar, General Juanma Castaño, dónde está, porque eso ya va corriendo. O sea, ya
no,
va,
no, General, no, yo con Juanma Castaño no quiero saber nada. Esto es del comandante Joseba. Esto del comandante Joseba. No lo habrán secuestrado, ¿no? Porque
Corrochano es, flojo,
Corrochano hecho, es fiesta, máximo exponente del periodismo capitalino, ¿eh? Cuidado, no.
Josevita ya se hizo domingo, lunes, martes.
Yo entiendo que están poniendo a prueba, Víctor. Están poniendo a prueba.
Joseba, de momento, se ha pedido hacer el sábado que viene el tramo final de tiempo de juego. Él verá. O sea, se lo ha pedido.
Pero ¿sábado?
El sábado. El sábado que
corro. Viernes y sábado.
Corro, sí, entiendo que habrás pedido el permiso pertinente a Víctor Fernández para poder llevarlo a riendas de este Basile de Libertad, claro.
Sí, sí, he rellenado varios formularios. Sí, sí, sí. Al llegar, claro, mira.
Tiene razón Hugo, claro. Vale, si es que el no hay, que
una
que
cosa,
santo,
voy a ordenar, ¿eh? Luego ya decir lo que queráis. Esto ha pasado esta noche. Esto que vais a escuchar. Partido de baloncesto, Baskonia, Baskonia, Armani Milán. Ha ganado Baskonia bastante bien, ha hecho un gran partido Henry, 86-69. Bueno, Messina, para que no sea adicto al baloncesto, es una institución del baloncesto europeo, ha entrenado también en la NBA, pero es un, vamos, lleva toda la vida, entrenó al Real Madrid también, pero es un súper entrenador. Pregunta en la sala de prensa del Baskonia para Ettore Messina.
Quería preguntarte, además de los 19 puntos, ¿cuánto daño os ha hecho Henry después del descanso?
¿Me estás tomando el pelo? Yo solo te juro y me haces la pregunta. ¿Cuánto daño te ha hecho Henry? ¿Qué piensas que tengo?
Por eso 60, sí.
Años, 60 años para contestar a esta broma. ¿Cómo? Vamos, chico.
No hay sentido del humor.
No salgo del culo. Más claro que esto, lo has visto todo que estaban sentados en la grada.
Eso te pregunto, tu opinión técnica como entrenador.
No hay una opinión técnica. Tú me has dicho, te hizo daño y te contesto, no salgo del culo. O quiere que te haga un porcentaje. No salgo del culo 55%.
¿Qué pregunta es? Escucha, muchacho. Bastante técnico. Bastante una explicación técnica perfecta.
Bastante táctico. Ese Henry ha roto más de un culo, ¿eh?
Sí, pero escucha, bastante.
Me parece un mal educado tremendo.
O sea, argumento.
O sea, primero le reprocha al periodista la pregunta que le hace y luego le responde con ese afabilismo.
No, y le dice, ¿qué quieres que te diga? El porcentaje con el que nos has roto el
culo.
Oh. ¿Qué tipo,
A mí me ha quedado claro.
Pues a mí me gusta este hombre en el Oasis, hay que traerlo. Tú,
hombre, escucha, ha sido valiente el compañero que ha insistido. A ver por dónde le ha hecho daño Henry.
Me lo voy a guardar, Germán, para responder las preguntas.
Bueno, España, la España de Luis Enrique. A ver, ¿qué visteis ayer? Que este es otro análisis paralelo al que se ha hecho durante las últimas horas. ¿Qué visteis ayer?
Lamentable.
No vimos nada.
Me pareció lamentable lo que vi. Te digo la verdad, no lo vi entero. Es que me puse a ver una serie.
A ver, escucha un momento.
Vamos a ser claros.
¿Tú cuántos minutos viste entonces, Dobarro?
Pues, hombre, no lo vi entero. Digamos que llegué a ver 8 minutos.
Ocho minutos. Y tu opinión es lamentable, ¿no?
Lamentable.
Perfecto. Alguien que no lo viera, que para que luego cuando dé su opinión sirva para algo. ¿Alguien no vio el partido?
Yo no lo vi.
Tú no lo viste, Gato, ¿no?
Pero te digo una cosa, mira, si no, escuché
yo
vi, a Paco.
Yo me atré a la silla a media hora.
No, pero mira, yo escuché a Paco. Me parece que fue 80% de posesión, ¿puede ser?
Sí,
80% de posesión.
920 pases, me parece que fueron.
Casi mil pases.
Es un rollo lo de la posesión, de verdad. Es que nos están engañando continuamente.
Bueno, hay que poner en situación y en contexto lo que fue
no,
el partido.
Hugo,
es cierto,
80%
es cierto,
de ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para tirar 5 veces?
Es cierto alguna. Que fue decepcionante, que era el primer partido clasificatorio para el Mundial, que es importante. Pero yo creo que hay que poner en contexto la situación del partido. Grecia, como hacen la mayoría de los equipos o de las selecciones en este caso de este perfil, defendió por acumulación. Y España, que se adelantó después de
Hugo, no lo adornes. Es que da
no,
igual.
Pero
fue
¿qué quiero decir?
Gato, lamentable.
Si quieres, tú ya has dado tu opinión de los datos y yo te quiero decir lo que vi. Y yo, como vi el partido entero y lo escuché en tiempo de juego, pues mi opinión es que es muy fácil ahora decir que fue un desastre porque no es faltar a la verdad por el resultado final y por lo que vimos. Pero yo creo que a las alturas de campeonato en la que estamos, con 3 partidos en 6 días que tiene la selección, con el cansancio en las piernas que llevan todos estos jugadores, pues que hubo un poco de relajación, hubo un poco de confianza, hubo un poco de seguro que lo terminamos por sacar, y al final una desgracia en el penalti de Íñigo Martínez, y que España pues le falta arriba mucho, le falta, hablábamos antes
Aspas,
de Villa,
por ejemplo,
le falta mucho arriba, pues yo creo que con todo ello pues fue un partido que al final el resultado fue terrible para España.
Lo de Aspas es otra que el Celta tendría que hacérselo mirar, ¿eh? Eso no se hace tampoco. Pues
son muy graciosos, hombre.
Estoy de acuerdo con la
broma. Eso no se hace.
Es una chufla, es un pitorreo, es una broma. La que tomase la cosa tampoco la
tremenda. No.
Sacan la carita de Aspas, la sintonía del Titanic. Es el community manager, hace sus historias, su show. Lo que sí es cierto...
No le ayuda.
Al margen de lo que haya hecho el Celta o no... Bueno, pues escucha, si Luis Enrique no lo va a convocar a vos, entonces Luis Enrique es gilipollas. Así de claro te lo digo. Si el seleccionador no le ayuda, el hecho de que un community manager haga una broma, entonces que se lo haga mirar él. Yo lo que digo es que independientemente de que pueda estar bien o pueda estar mal, lo que sí es cierto es que para mí, que no convoquen a este futbolista me parece surrealista. Surrealista. Sobre todo con la falta de gol que tiene la selección española y que necesita un delantero con desequilibrio, con movilidad, con capacidad de
generar ocasiones. A mí me parece jugador espectacular, pero creo que lleva 8 partidos sin marcar.
No importa, no importa.
A mí me parece un jugador espectacular. Me parece, por ejemplo, no más grave, pero sí que me resultó extraño que no estuviese Muniain. Porque yo creo que Muniain lleva...
No hablo
ya de la trayectoria de la temporada, yo creo que lleva 2 meses espectaculares. Pero bueno, al final esto es para gustos colores. Todos llevamos un seleccionador, uno quitaría Canales, otro metería Muniain, otro metería... Pero mira, que al final
el
partido se tiene que ganar.
¿Qué persigue
el partido
Luis Enrique
se tiene que ganar?
Es que yo no sé qué persigue. ¿Qué quiere llevar? ¿Está renovando? ¿Qué está probando?
¿A ti qué te faltó, Gato?
A mí me faltó Aspas para empezar.
Aspas.
Y me faltó Aspas. Y me sobró la posesión de la nariz.
¿Y qué más?
Es que no entiendo la posesión de...
Sí, pero hagamos el análisis
y más
con,
ideas,
con los que están.
Y más lucidez de los que
están. Hagamos el análisis con los que están. Con los que están en la lista. A mí, por ejemplo, lo de Llorente me chirrió. O sea, la que ha liado para no...
No, es que si lo hace el Cholo... Es un amarrate y no sé qué. Lo hace Luis Enrique, ¿qué pasa? Que está, ha descubierto la pólvora, ponerle de lateral, está mermando a la selección
de un jugador. La posesión sin ritmo no vale para nada, como ya quedó demostrado en el partido en el que caímos en el Mundial de Rusia. Con lo cual, estamos, desgraciadamente, casi 4 años después en el mismo sitio.
Es verdad, Eri.
A mí lo que me sorprende es el que me imagino, claro, que todo es brindis al sol, ¿no? El final de Luis Enrique y de los jugadores me parece que es una cosa de cachondeo. Ya esperábamos lo que iba a pasar, estos se echan para atrás. Oiga, pues mire, usted
sabe. El discurso, dices, ¿no?
Sí, el discurso. Sí. ¿Usted qué esperaba? Que Grecia metiera la defensa en medio campo. Entonces, ¿dónde está la sorpresa de lo que tienes delante? Oiga, usted tendrá como equipo superior que es, notablemente superior, es la peor Grecia que he visto en mi vida. Bueno, desde los 7 sabios he dicho este mediodía, pues así, no he visto una cosa más mala. Oiga, usted sabe que va a jugar contra un frontón como el domingo, te espera otro. Oiga, tendrá usted que tener... unos argumentos para eso, batallar contra eso, que es un penalti de coña, que todo lo que tú quieras. Bueno, pues dame 1-1 con Grecia en casa. Y después, claro, es que ya sabíamos. Coño, pues si ya saben y ustedes son incapaces de hacer eso.
Con los extremos, cuelgue balones, genere rechaces, cosas.
Es que es tal cual. O sea, es que
lo que decía Eric, una circulación de balón más rápida, no es tocar por tocar de manera casual.
Hay un amigo mío polaco que dice una cosa.
Y lo digo sin verlo, ¿eh? O sea, que soy el primero que digo, he visto 10 minutos.
Vamos a resolver heroicamente los problemas que nos hemos creado nosotros. Ahora va a resultar que lo de Georgia va a ser como ganar en Maracaná. Oiga, pues coño, si usted ha sido incapaz de llevar un partido, ya no digo ni que brillante, que es complicado, claro, es lo que decimos, si hay uno que bosea la contra, pues es complicado que haya eso.
Pero para mí, Tomás, pero, eso joder, que estás no diciendo es lo más preocupante de todo.
Hombre,
porque
por
decía,
favor.
Decía Eru,
decía
antes Eri, pone extremos, abre el campo, cuelga balones, extremos había.
Sabes
estaba,
a lo que vas, ¿no?
Estaba Ferran Torres, estaba Dani Olmo, luego entró Brian Hill. Lo que es una contradicción, es decir, como bien ha dicho Tomás, al acabar el partido, sabíamos lo que nos esperaba y no haber preparado el partido para combatirlo. Y sobre todo porque hay una contradicción en tener esa posesión abrumadora de balón en una transición lenta, pesada, y las piezas que eligió. Porque el campo, el equipo que pone, lo pone para abrir el campo. Pone a Dani Olmo con Gaya por detrás, pone a Ferran Torres con Marcos Llorente por detrás, luego mete a Oyarzábal, mete a Brian Hill. Quiero decir, que tenía alternativas y, sin embargo, optó por otro estilo de juego. Yo creo que al final fue... Pues,
es una
que
cosa
se
más aburrida que la selección española.
Se fueron confiando se dejaron ir. Y al final
quitad en medio los partal, como está la Liga Española, para ver esto. Hombre, mira, yo ayer me até la silla. Película ayer, mira, Tomás, yo ayer cogí y digo, como tengo así de libertad, voy a ver esto, me até a la silla. Fernández, cogí una cuerda y me até a la silla.
Entero?
No, espera. Me até a la silla. Y empecé a ver esto. Y digo, ¿esto qué es lo que es? Pero esto es un y llamé por teléfono, así con dando cabezazo a mi amigo Fali, que es un friki del fútbol. Fali, ¿esto es un partido amistoso? No, esto es clasificatorio para el Mundial. Pero si esto es una romería, pero ¿esto cómo es? Ahora Sergio Ramos entra, ahora sale. Pero,
esa es otra, el extranjero de Ramos
pero
es tremendo.
Pero hay jugadores que yo no conozco, Fali, no, que de verdad, que esto es clasificatorio. Y yo atado a la silla, digo, me estoy durmiendo. En el descanso llamé a un vecino. Y vino con un cuchillo, ya no podía aguantar más. Yo no vuelvo a ver a la selección española.
¿Y Estrella?
Estrella estará por ahí.
No, pero hay que llamarla, ¿eh?
¿Vio el partido Estrella o no?
Llámala.
¿No lo vio el partido?
No, que después... No,
bueno, pero eso no está casi loco, porque tú sabes que hay una serie de fechas al año que tienen que jugar a la selección.
Pero que no, hombre, no, que no, Tomás, que esto no le interesa a nadie.
Bueno, pero es que no tienen más remedio. La liga hay que parar aquí y en Lituania.
Ya, pero que no le interesa a nadie, que ya está bien con esta fase de clasificación, que esto no le interesa a nadie.
Sería un detalle importante, creo que lo ha dicho Gato por bajo, sería un detalle importante que también le diríamos la seriedad que está perdiendo o el respeto que está perdiendo la selección con detalles como el que pasó con Ramos.
No puede ser un cortijo
que al final, que al final todos supiéramos que esto es no porque así está más cerca del egipcio, no porque sigue con sus récords personales. No, oiga, que esto es la clasificación para un mundial. Si Ramos está para jugar, que juegue, y si no está para jugar, que no juegue.
Pero no pueden ser medias tintas.
No miren a Sergio porque Sergio lo pacta con Luis Enrique.
Al seleccionador.
Sí, al seleccionador que lo permite. Claro. Y al otro
no, el
lo
seleccionador
sugiere,
quiere quedar bien con su capitán de cara al grupo y por eso lo permite. Pero yo creo que tiene que elevarse por encima del resto del seleccionador y saber que esto es muy serio.
Yo me pregunto totalmente. Qué va a pasar el domingo. Si va a jugar la primera parte o la segunda.
60 minutos, me ha dicho Lama.
Bueno, pues esto es una coña. Yo lo dije el otro día.
Me ha dicho Lama que 45, la idea es, luego lo que pase, pues, a lo mejor pasa otra cosa. 45, 60 y 60.
Bueno, pues pero fíjate, claro. estamos hablando...
Pero escúchame, acabo rápido. Hace 8 días tuvimos la bronca. Está recién salido una operación de rodilla. No sé qué pinta en estos partidos. Claro. Kosovo...
Me ha transmitido también que por lo visto, hay un acuerdo, o sea, hay una conversación entre los médicos del Madrid y los médicos de la selección española, que ese es el camino para la recuperación jugar.
Pero no es un banco de pruebas la selección.
No es el capitán.
Solo os digo una cosa. Imaginaos, vamos a poner... que el partido contra Grecia es un partido importante, porque es clasificatorio para el Mundial, luego te gustará menos o más, que sea. Pero... si el seleccionador tiene la posibilidad de contar 45 minutos con el mejor defensa que tiene la selección española, que Ramos, si tiene 45 minutos para contar con él, ¿por qué no lo va a poner?
Corrochano, en el momento que tiene solo 45 minutos para contar con él, es que no está bien.
Claro.
Es que no está bien. Es evidente. Vale, pues entonces...
No está para 90 minutos.
Con esa merma...
Pero ¿cuántas veces, Hugo, tú has informado? Oye, para la final de Copa del Rey, este tío está para jugar 60 minutos, pero llega para...
¿Cuántas pruebas hizo ayer Luis Enrique en un partido clave para la clasificación?
Al margen de los minutos que haya disputado Ramos,
los puede hacer en su club.
Que sí, hombre, claro. Que sí.
5 minutos en su club puede hacer 45.
Bueno, 10, pero el Madrid también entiende, Guas, que esos minutos le vienen bien para jugar.
Pero es que esto no es para beneficio de la selección.
Ole, genial. El Madrid también le parece bien.
Efectivamente, hombre, si a los dos le viene bien, no es que le venga bien a uno y mal a otro. Si a los dos le viene bien, bien.
¿Y qué tiene que ver Madrid con Corrochano? Ya estamos, perdimos capitalino. ¿Qué tiene que ver Madrid con
Corrochano? Hombre, yo digo que si ha habido una conversación entre los médicos del Real Madrid y la selección.
Pero si es que los médicos del Madrid no tienen que intervenir a este partido de clasificación, hay que ir a muerte, sacar la romería que
como
sacó
los de cualquier Enrique, como los de cualquier equipo, como los de cualquier equipo que le hablan con los médicos de la selección o con el seleccionador y le dicen, oye, no te lleves a este tío que está mal, llévate a este tío que se recupera.
No, pero Corro, en eso estoy de acuerdo contigo, pero es distinto. O sea, si tú me dices, mira, este futbolista no está en condiciones, no lo lleves, y dice la Federación Española, bueno, pues que venga aquí, lo examinamos, o que ni venga siquiera, porque nos dicen los médicos que no venga, tal. Todo eso es correcto. De lo que estamos hablando es de, utiliza a este tío 30 minutos que nos viene bien, así se va rodando.
No,
eso,
pero porque le viene bien a la selección también, porque entenderá Luis Enrique que es su defensa central.
Pero yo no estoy de acuerdo.
a ver, con, esto lo haría con Ferran Torres, esto lo haría con Marcos Llorente, es que es el problema.
Como decía Vicente del Bosque, no todos somos iguales. Y eso es una verdad como un templo.
Muy bien, vale.
No todos somos iguales.
Mira, Corro, lo que queda al final es que la gente no es tonta, la gente dice, macho, es que parece que la selección está hecha al antojo de Sergio Ramos.
Pero,
lo que
hombre,
diga él es lo que pasa.
Te estoy dando la explicación que he conseguido obtener. Y yo creo que es una explicación bastante válida.
Y luego ahí atrás, había que hacer un asentamiento con Eric García, a lo mejor estrenar pareja de centrales o hacer cosas, o sea, teniendo a Ramos para poder asentar al chaval ahí, yo creo que le viene mucho mejor. Y también tampoco era muy difícil suponer que con 45 minutos podías tener el partido más o menos
encargado. Y aparte, Eric, que si tú tienes al defensa central, el mejor que tienes para 45 minutos, lo pones.
Si fuera delantero no habría discusión, diría, este delantero tiene para 45 minutos.
Porque también, joder, es que ¿cuántas veces se habla de un partido importantísimo? ¿Y a cuánto llega este jugador? ¿Llega para jugar 60 minutos? Pues lo pongo 60 minutos.
Pero que no está al 100%. Pero
eso es evidente.
Que nadie cuestiona la valía de Ramos y que, como decís, al 100% es el mejor central de la selección española actualmente. Que ni tampoco sus ganas, ni su ímpetu, ni querer estar, ni ser el capitán. Lo que estamos cuestionando es que al final llevas a un futbolista mermado.
Pero vosotros creéis que el problema de ayer fue que jugara Sergio Ramos.
Que al final tú sabes que gastas un cambio al descanso.
El problema es la romería.
Pues el problema es que si al final sale mal Corrochano, si al final empatas, pues en el cúmulo de desgracias está que estás pasando por el aro para que Ramos cumpla una internacionalidad más y encima digamos que se está rodando, que le viene bien también al Real Madrid.
No, es evidente que si tú lo observas desde ese prisma y dices que es para que sume una internacionalidad más, es que evidentemente no tiene defensa ninguna.
Es que es así.
Yo creo que Luis Enrique cree que Sergio Ramos 45 minutos le viene bien.
Mira,
te pongo un ejemplo,
Corro. Tú imagínate que tu mejor portero, el mejor, el que tú entendieses que fuese el mejor de los actuales, porque no está claro cuál es el mejor portero, pero tú dices, mi portero es Unai Simón, es el mejor de todos los que tengo, vale. Está para jugar solo la primera parte. ¿Te parecería normal que un portero jugase 45 minutos y fuese sustituido al descanso?
Es que eso no es habitual. Insisto en esa frase, no todos somos iguales. Esperad un momento que le vamos a preguntar en un instante, solo en un instante, a Melchor Ruiz.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Fresón de Huelva, caja de 600 gramos, solo 2,99 euros la caja.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están escuchando ustedes el partidazo y el oasis de libertad.
Poner esa música, whiskera, el viene de Dolores.
Whiskera, whiskera, ¿eh? Whiskera o...
Poner Caridad del, Oquera, Caridad del Guadalquivir.
El presentador que mejor música pone de la radio española.
Pelota, ¿se puede poner esa música?
No, no, pelota no, gato. O sea, quiero decir, si tú no sales de tus sitios, yo no salgo de los míos, y Corrochano es de los míos. O sea, quiero decir...
Es unos indie, ¿no? De
es
esto
un
de,
escándalo
de
la Caridad toda del música.
Busca y Caridad del Guadalquivir, hombre, y la pone. Caridad del Guadalquivir. Apunta y sa Caridad del Guadalquivir, me la pone ahora.
Ahora te la ponemos. Esto es como los... La llamada de los oyentes. ¿Qué disco quiere usted? Luego viene...
Un disco, una discoteca ahora, en Viernes Dolores.
Viernes Dolores, eso es.
Qué barbaridad.
Oye, un paso por Barcelona y otro por Madrid. Barcelona, Joan Bayori. Hola, Joan. ¿Qué tal?
Hola, buenas ¿qué noches? Tal? Buenas noches a todos.
Que se ha confirmado, Mateo Alemany es director de fútbol de Barcelona, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ya llevaba días trabajando, prácticamente desde que Laporta ganó las elecciones, y se le ha visto incluso viajando ya con el primer equipo. El martes, por ejemplo, ya estuvo reunido con Koeman y con Ramón Planes para planificar, pero no fue hasta ayer que el club ya comunicó de forma interna, porque públicamente todavía no se ha hecho público, que Mateo Alemany es efectivamente ya a todos los efectos el nuevo director de fútbol. Eso quiere decir que es el máximo ejecutivo de todo lo que tiene que ver con el fútbol en el club. Eso incluye la gestión, la planificación deportiva, la metodología, el scouting, la masía, absolutamente todo, y solo va a tener que dar cuentas ante el presidente Laporta. Y después hay otro nombramiento, también a nivel interno, menos mediático, pero también importante, que es el de Àlex Barbany, que va a ser el ejecutivo responsable de captar ingresos, que tal y como está el club, es evidente que va a ser un punto muy importante en los próximos meses también.
Mallorca, Valencia y ahora Barcelona, Mateo Alemany. Bueno, yo creo que su trabajo le avala como gran gestor en los clubes en los que estuvo. Le quiso el Madrid, le tiró él los tejos a Florentino Pérez en una ocasión y finalmente no aceptó. Y luego la otra noticia es Ansu Fati. ¿Qué pasa con Ansu Fati, Joan?
Bueno, pues que va mal la lesión. Lo venimos contando durante toda la semana. La novedad de esta semana, lo ha contado el equipo y Mundo Deportivo, es que el miércoles Ansu Fati visitó a un especialista en rodilla en Lyon. Ha hecho diversas consultas. Y ahora el tema, la situación es que Ansu Fati se va a probar durante las próximas dos semanas para ver cómo responde la rodilla. Va a ver cómo responde la rodilla a cargas de trabajo, si no se le inflama. Y si va bien, va a seguir con la recuperación, y si no, probablemente tenga que pasar otra vez por quirófano. Oh. Y entonces ya seguro que se pierde lo que resta de temporada.
Joan, perdona, ¿cuál es la lesión exacta que tuvo, la primera?
Menisco de la pierna izquierda. Se lesionó el 7 de noviembre, le operaron dos días más tarde, ya la cosa no iba bien, porque cuando empezó a hacer cargas de trabajo la rodilla se le inflamaba. Se dijo, recordaréis, que había tenido que hacerse una segunda operación, aunque desde el equipo médico del doctor Cugat siempre lo han negado y ellos han hablado de un tratamiento de regeneración, pero lo cierto es que la recuperación no ha ido bien, porque cuando le operaron hablaron de 4 meses de recuperación, llevamos ya 4 meses y medio.
Es una auténtica desgracia.
Total. Sí, porque, y no sabemos cuándo va a volver a jugar.
Una intervención de menisco suele ser una intervención limpia, con una buena recuperación, con sus plazos, y es una auténtica desgracia lo que le está pasando a este chico.
Lo bueno es que este chaval es muy joven, pero es cierto que la intervención le
está poco tiempo.
Estas cosas, sí, sí. Germán, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Y más en chavales todavía casi con su cuerpo en formación.
Sí, sí, eso es verdad.
Hay que tener muchísimo cuidado.
¿Cuántos años tiene? ¿18, 19?
¿18. Sí, sí, 18. Y claro, lo que quieren evitar a toda costa es quitárselo, porque claro. Si lo quitas, como se hace a veces con futbolistas más veteranos, sí, lo arreglas para un par o tres de años, pero luego te puede generar molestias posteriores, que es lo que le está pasando, por ejemplo, ahora a un Tití, que le quitaron el menisco muy joven. Y ahora el hombre está como está.
Ha tenido mala suerte, ¿eh? Mala suerte, sí, Ansu Fati, sí, porque lo que dice Hugo, estas cosas suelen salir bien, pero en este caso ha salido...
Ahora, ha tenido Corro un buen detalle de Laporta hoy con él, que esto Laporta lo hace muy bien y cuida mucho estas cosas, que es que sabía que estaba Ansu Fati trabajando ahí en la ciudad deportiva haciendo recuperación y se ha acercado Laporta a la ciudad deportiva para interesarse por cómo está, para saludarle, animarle y decirle que no se preocupe, sí, que esté tranquilo y que se recupere bien.
Que lo normal nos parezca extraordinario, ¿eh?
Bueno, ya.
Sí, sí, no, sí, no, ya. Que no lo digo, sí, por la información, sí, sí, ni por lo que ha hecho Laporta, que me parece muy bien, pero es que me parece, sí, sí, lo básico, o sea, quiero decir,
porque vivimos en la anormalidad.
No, es tremendo, claro, sí, Germán, sí, es tremendo.
Gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego. El presidente de un club se preocupa por un jugador. ¡Oh!
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, con permiso.
Qué grande. A ver, por un poco de orden aquí, Mel.
Sí, falta. Sí. Sí. Primero, oye, por cierto, perdóname un segundo nada más, es que me manda un mensaje un tío y me dice, no, oye, ¿cómo le puedes llamar gilipollas al seleccionador nacional? Y dije, no, mira, perdona, escucha la radio.
¿No la ha llamado?
Si Luis Enrique tuviese en cuenta para convocar a Yago Aspas lo que publicase un community manager, entonces sería gilipollas. No,
sí,
digo,
ha puesto un condicional. Sí, sí, oye, Melchor, Hazard, que es otro, hombre, que es otro tema. ¿Dónde está Hazard?
Vamos, está Hazard el país pendiente de Hazard. Vamos allá.
Déjame decirte antes que nada lo que estabais comentando de Sergio Ramos y el Real Madrid. El Real Madrid, ya te digo yo, que si hubiese sido por el Real Madrid,
hombre, se queda.
Hubiese preferido que se quedase.
Eso en cualquier caso
una
de
vez,
jugador, ¿eh?
Una vez que está obligado a ir, pues evidentemente, como sale una artroscopia, se había perdido el último partido de Vigo, claro, hablan los médicos y decidirán ellos, pero ahí el Real Madrid ni corta ni pincha.
Sí, venga, señor. Hazard.
Eden Hazard, bueno, pues ha aprovechado el parón para irse a Bélgica.
Eso está muy bien.
Toda la semana.
A por chocolate, ¿no? Habrá ido.
Primero, no, bueno, para...
Una
para
visita al niño del PIS, ¿no?
Si me dejáis, os lo explico.
Sí, hombre. Claro.
Bueno, pues ha ido pues para empezar a preparar la recuperación del PSOAS y lo hace con el Lieben Marshall, que es el fisio de la selección nacional, una eminencia en cuanto a la fisioterapia.
No hay fisios en Madrid.
Y bueno, cada uno elige el que quiere, de acuerdo con el consentimiento del Real Madrid. Se ha pasado, bueno, es una salida a Bélgica que le viene bien mentalmente, por un lado, sale un poco de lo que
es... Para desconectar, ¿no?
Sí, exactamente. Ya sabes que estamos hablando, bueno, yo sé, va a ser arte decir que es un tema psicológico, que con la cabeza, bueno, pues ahí desconectas.
Yo quisiera ver a mi madre también.
Bueno, ha aprovechado para ir a Tuvier, que es donde es el cuartel general de la selección belga, ha estado con los componentes de la selección, les ha dado ánimos de cara a estos partidos, y se ha puesto a trabajar ya en esa recuperación, y bueno, cuando termine esta semana volverá para acá. Ha hablado con el seleccionador, bueno, pues le ha visto bien de ánimo, aunque sabe que está pasando un momento realmente complicado y espera contar con él al 100% para la Eurocopa.
Otro asunto, Melchor. ¿Cuándo son las elecciones, si es que las hay, en el Real Madrid?
¿Elecciones?
Pues, sí, cuando termine esta temporada. Es año de elecciones. Ya
al final de esta temporada se tienen que convocar elecciones.
¿Elecciones del Madrid? ¿Cuándo? ¿Al final de esta temporada? Entonces voy preparando ya el botiquín eutanásico, porque la que van a dar va a ser...
Arranca ya, Víctor.
Se cumple el ciclo de 4 años.
Sí. Lo tendrá complicado, Florentino.
Vamos a ver si hay o no elecciones, porque las 3 últimas convocatorias no hubo. En el 2009, en el 13, en el 17... Solo hubo un único candidato, que fue Florentino Pérez, así que en principio...
Sería noticia que hubiera se celebraran las elecciones. Pero hago esta pregunta porque hoy los compañeros del Confidencial han desvelado que Enrique Riquelme, que tiene 32 tacos y es el presidente y CEO de Cox Energy, una empresa de energía renovable, ha dicho que sí, que le apetece ser presidente del Real Madrid. Enrique Riquelme es hijo de Riquelme, que fue directivo en la junta directiva de... Ramón Calderón.
Ah, sí, yo lo recuerdo, ese señor.
Sí. Pero este es el hijo, ¿vale? Sí, este es el hijo.
¿Y va con Toni Cantó?
Y el hijo,
no.
El hijo dice que quiere ser presidente. No sé, no, si en estas, malo. No sé si en estas, pero bueno, en la siguiente. Ahí esto tiene la dificultad siempre para presentarse. La gran dificultad es el preaval, el aval.
Sí, sí, pero ahí el señor Riquelme no tiene problema, ¿eh?
Son dos cosas, digamos, dos cosas que son difíciles dentro de los estatutos para poder presentarse a candidato. Uno son esos 20 años de socios, que a pesar
los
de
tiene,
32,
los tiene, sí.
32,
Enrique los tiene, y luego el aval, que corresponde más o menos al 15% del presupuesto del club, que sería en torno a unos 92 millones aproximadamente, y que esto, según lo bien que le va a Enrique Riquelme, pues tampoco sería un problema. Hombre, yo creo que más que decir que sí quiere, ha ido soltando cositas, ¿no? Bueno, pues se podría mejorar, si no se mejora el Real Madrid, si no se moderniza, yo estoy preparado por la experiencia.
Sí, bueno,
que tengo.
Se ha ido postulando. No sé si para estas o para las siguientes, pero
ya sabéis de todas formas.
Ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, porque con ese mensaje llegó Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, que había que renovar el Real Madrid, prepararlo para el futuro. Con ese mensaje ha dicho Enrique, ¿sí? Sí, Florentino está muy bien, pero hay que preparar el Real Madrid para el futuro. Que con ese mensaje, ¿os acordáis que llegó Florentino y del banco Lorenzo Sanz?
Bueno, y desde luego lo hizo, ¿no? Desde luego lo hizo.
Sí, sí, efectivamente. Sí. No, pero que me llama la atención porque... Sí,
elecciones tengo, de la comunidad y del Real
tengo,
Madrid.
Tengo a Florentino porque tiene una visión de futuro bastante potente, ¿no? Pero que Enrique Riquelme dice que hay que tener un poco más. Bueno, veremos qué pasa. No demos la matraca, como dice Víctor Fernández, antes de empezar.
Que vaya lo que sí está claro, Corro, es que cualquiera que aparezca ahora postulándose a corto, medio, largo plazo...
No tiene que hacer,
Real Madrid,
¿no, el choro?
No, digo que es una estrategia de publicidad personal, claro, y hombre, profesional increíble. Yo he conocido a más de un candidato que decía, cuando se podían presentar y se presentaban, dice, yo me presento y gano dinero, aunque no salga. Eso,
que entren y no te ya olvides, y renueven a Ramos.
Y no te olvides de Vicente Boluda. No te olvides de Vicente Boluda. Adiós, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta Melchor. Luego. Oye,
feliz viernes.
Si vais rápido, tengo las preguntas habituales, pero si vais rápido, ha sido una de las noticias de la comunicación en las últimas horas. Se marcha José Ramón de la Morena. Y sí, vosotros, todos, habéis trabajado con él. No sé si Gato ha trabajado también con él.
Sí, también.
O sea, que todos habéis trabajado con José Ramón de la Morena, que ha anunciado que deja la radio. Bueno, no sé si deja la radio, que no. No sigue en Onda Cero, ¿no? ¿Tú, Víctor, no has trabajado? ¿Qué dices?
No, yo no.
Tú no has trabajado con él, ¿no?
No.
Bueno, pero el resto, si queréis decir alguna cosa.
Sí, dijo José Ramón ayer, yo entendí que deja la radio.
Sí, sí, lo entendí. Sí, bueno, que no había aceptado la radio, no sea que luego haga algún programa de entrevistas en otro sitio, en una radio. Bueno, pero la radio nocturna.
Ha especificado él que se va a dedicar a la fundación.
Sí, a la fundación y a los niños.
Correcto.
Hace exactamente.
No, pues escúchame una cosa, de la Morena, evidentemente, al igual que García en su momento, es un tipo que cambió la radio completamente, creó un estilo propio, generó un estilo absolutamente personalizado y es historia de la radio española, de la radio deportiva. Los dos grandes referentes más cercanos, ya uno jubilado, que es García, y el siguiente camino de ello...
Tú con los dos has estado y bastante tiempo.
He estado con los dos, pues en torno a 10 años.
¿Y quién es más duro, Lobarro, Germán? ¿Quién es más duro?
Pues cada uno a su manera. A mí, la verdad, te digo, sinceramente, me fue muy bien con los dos. Y creo que los dos eran muy exigentes y a la vez muy distintos.
Es que tú eres mejor que los dos juntos.
Y mucho peor con Juanma Castaño, ¿no?
Bueno, eso, por supuesto. Eso ya no tiene punto de comparación.
Yo creo que hay un algo humano por encima de todo esto, que ha sido padre con 64 años. Entonces, yo entiendo, claro, entonces perfectamente cuando él
así
dice,
lo ha explicado, sí.
No voy a cometer el tal, errores, pues que oye, que cuando tiene uno 30 años, ¿qué tiene que hacer? Si puede, pobre, trabajar.
Su discurso fue impecable, Tomás.
Claro,
impecable.
A esa edad, pues estás en casa lo justo. Entonces, dígame, mi vida ha llegado este momento y tengo esta situación, para casa, coño, que son 4 días.
Sí, pero Guasa, a los que nos gusta el periodismo y lo llevas en vena. Para hacer una retirada, no sé, un poco prematura, me da la sensación.
Bueno.
Es
una pelea.
Ha sido una retirada cuando él ha elegido que se ha ganado el derecho a elegir después de 40 años de trayectoria.
Que podía ser más tiempo, seguro.
Yo lo entiendo.
Son decisiones personales.
Perfecto.
Yo le tengo que estar muy agradecido porque tiene detalles de crack. Luego es verdad que es muy, muy exigente. Seguramente ese es el precio que hay que pagar por estar en la élite tantos años como dice él. Y a veces hay un precio personal no solo en casa, sino también que hay veces que las relaciones del día a día pues se ven un poco fastidiadas, deterioradas, sí, efectivamente, pero vamos, yo solo le puedo estar agradecido y además yo tengo una anécdota con él al poco de llegar a la radio. Yo no sé por qué, no, bueno, ya estamos en el, ya hemos cobrado, ¿no? Ya estamos en el día, no sé, no me acuerdo qué día se cobraba en la SER, el día 8, el día 10. Ya hemos cobrado, ¿no? Dice, no, pues yo todavía no he cobrado. Se queda todo quieto y dice, ¿cómo?
No, bueno, digo, será una cuestión de bancos, hombre, no te preocupes. Levantó teléfonos allí. O sea, para, yo te estoy hablando cuando yo era becario. Las 50.000 pesetas serían, o 300.000, es igual. En buena hora dije yo que no había cobrado. Bueno, yo creo que más arriba de lo que llamó no se pudo llamar. Para que yo cobrara, bueno, me llegó el mensaje a los 25 minutos.
Detalles de buenos jefes, esos detalles de buenos jefes. Muy bien, que os hago las preguntas o no.
Bien.
Venga, tira.
¿Sí?
Ah, sí.
¿Ya? Venga, ¿ya? Bueno. Sí.
Oye, yo tengo que saludar a un vecino mío de aquí de Mato Grande que siempre que me lo encuentro dice, joder, escucho siempre el Oasis y tal, se llama Miguel Valcuende, ¿sí? Y me dijo, salúdame un día, por Dios, y dije, o que sí, la próxima vez te juro, por lo que más quieras, que quedas saludado.
Así. Saludado, por cierto, ¿no? ¿Sabes que me ha dado recuerdos para todos?
El fallado me ha llamado a mí hoy.
Sí, no, José Antonio.
Yo he hablado este mediodía, he hablado con Quique Sánchez Flores, le he hecho una entrevista para la Arena Césped y me ha dado rebueros para todos vosotros.
El hombre y el entrenador.
Sí, qué pedazo de entrenador.
Un genio.
Muy bueno.
Quique, al margen de ser bueno entrenador o malo, que yo creo que es buen entrenador,
muy bueno.
Es un excelente conversador. O sea, es un tipo que conversa con él y que tiene una historia de niñez que no tiene, bueno, ni el 1% de...
Fuera del fútbol.
Fuera del fútbol.
¿Quién la hubiera vivido?
Sí, sí. Bueno, vamos allá. A ver. Guas, ¿Haaland o Gonzalo Villar?
Es muy bueno ese tío, ¿eh?
Sí,
muy bueno.
Ese chico va a ser una cosa extraordinaria, ¿eh?
Muy bueno.
Te digo una cosa. Yo si pudiera me lo traía.
Dobarro, con todas las noticias que se han conocido del Mundial de Qatar de fútbol, ¿por qué nadie se planta? Imagino que habla de las muertes, desgraciadas muertes de los obreros en los estadios.
Lo contará Xavi cualquier día, hombre.
Deberían hacerlo, pero los intereses que hay son tan brutales que no lo va a hacer nadie.
Gato, ¿qué es más probable? ¿Que el Atlético pierda la Liga o que España no vaya al Mundial?
Yep.
Ojo.
Que España no vaya al Mundial.
Eso es más probable. Joder.
Sí, sí, sí.
Vale. Eri, ¿cómo has celebrado el 95 aniversario del Real Oviedo?
Pues,
¿es hoy o qué?
Ha sido el día 26 de marzo.
Felicidades.
Sí.
Enhorabuena.
Hoy, 95 años, con lo malito que ha estado, pues con mucha alegría. Celebramos
muchas cosas. Enhorabuena con retraso por lo del Lenense.
Sí.
Me alegré mucho por ti, te lo digo de verdad, ¿eh?
Llevo toda la semana, celebrando. Sí.
Víctor, ¿cómo sacarías el barco encallado en el canal de Suez?
Qué
ese barco hay que llevarlo a una rotonda y dejarlo ahí varado.
Es una barbaridad, menos mal que me he frenado.
Sí, claro.
¿Qué piensas? ¿Con costaleros? ¿Has pensado con costaleros?
No, atárselo a ciertas personas en las partes que van hacia arriba.
En lo que dibujó el barco, ¿no? En lo que dibujó el barco.
Bueno, no siempre van hacia arriba, depende.
Hugo, ¿es comparable la situación del Valencia a la de la selección?
No, ni punto de comparación, no. No tiene tan mala suerte la selección.
Bueno, muy bien, señores.
Corro es el bajador.
Oasis de libertad.
Muy bien, ¿eh?
Oasis
muy
de libertad bien. Lo llaman. Oasis de libertad.
Pon Caridad del Guadalquivir, anda.
Caridad del Guadalquivir.
Corrochano, haz algo digno.
¿Puedo poner Caridad del Guadalquivir? La
pon Caridad del Guadalquivir.
¿Carmaque dónde está, macho?
Despidamos como se merece.
Espera, voy a saludar a Carlos Miquel. Mira, antes de que... A ver si podemos poner Caridad del Guadalquivir. Estamos yendo a comprar...
Pensaba que se iba a librar.
A comprar el disco. Carlos Miquel, ¿qué tal?
Vamos, ¿cómo estáis?
Uy, joder, qué bien.
Wait a couple of laps.
Bravo, Fernando.
Apostamos
bravo.
Por Verstappen este bravo. Año. Verstappen.
Qué bien está Vettel.
Oh. Bueno, Vettel está normalito.
Verstappen. Va a ganar Verstappen. ¿Eh?
Bueno, va a estar apretado por lo menos, que eso no era normal.
Sí, que Hamilton, tanta.
Rivales a... Que Mercedes
¿y Morgan?
Rivales.
¿Cómo está Morgan?
Pues Morgan pirata. Bien, está igual bien, que Austin, sí, lo están los todos igual, sí.
Magnífico.
Pues gracias.
Venga, buenas tardes.
Hasta aquí Carlos Miquel, ¿no?
¿Qué hora es en Bahrein?
Mira.
Ahí va.
Mira.
2:47, qué bonito.
Vamos, Víctor.
Mira qué cosa más bonita. Oh.
Esto limpia el alma.
Esto, la tuya no hubo.
Y hace falta mucha esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza, que nos dé esperanza, Tomás.
Naturalmente.
Que nos hace mucha falta y... Ay, y la vamos a echar mucho de menos este año. Mira.
Iros recogiendo en silencio.
Señores, yo me voy con esto sobre los pies.
Iros recogiendo.
Que la esperanza Macarena nos ilumine.
Vaya, bueno, corro, vaya, lo has bordado, ¿eh?
Un abrazo a todos. Abrazo,
corro.
Adiós, Waldo, Barro, Gato, Eri, Víctor y un abrazo a todos. Venga. el cambio no sé cómo va a sonar, pero vamos a intentarlo. La transición del Oasis de Libertad a la Fórmula 1 con Carlos Miquel. Ha vuelto Fernando Alonso y Carlos Sainz montado en un Ferrari. Vaya tarde has pasado, ¿eh, Carlos?
Ha sido muy interesante, la verdad. La verdad es que he estado todo el rato colgado el teléfono, un poco averiguando cómo había ido el día. Y bueno, con dos sensaciones. Lo que pasa es que al final un poco se parece a lo que más o menos me habían informado a mí hace dos o tres días, ¿no? Que era la previsión, que es que estuviera muy bien Ferrari. Muy bien comparado con 2020, no con lo que debe ser Ferrari, pero que sí que está Carlos Sainz está cuarto, que eso ha sido un gran tiempo, y está luchando por tercer coche de la parrilla. De hecho, en ritmo es el tercer coche con luchando con Mercedes, también con Alfa Tauri. Y luego está el caso de Fernando Alonso, decimoquinto, que ha habido ya los antis que han salido, que dejan la Fórmula 1 cuando se va Alonso y vuelven para insultar a Alonso, que son los de las redes sociales y el club de los de siempre, que no pasa nada, que salgan. Realmente está a 9 décimas del mejor tiempo de Verstappen y está un poco peor de lo que debía estar. ¿Por qué? Porque Renault el año pasado estaba en 6º y 7º y ahora están más atrás. Está 1 décimo Ocon y 2 décimas y media más atrás de su compañero de equipo. 1 décima y media más atrás Fernando Alonso. Quiere decirse que mañana Alpine luchará por entrar a la Q3 y Carlos Sainz por estar entre los 6 primeros. Pero vamos a dar el hilo de esperanza que ha dejado Fernando Alonso, porque Fernando Alonso dice que han estado mejorando el coche durante todo el día, primera sesión de libres para una cosa, segunda para otra, primera sesión casi de test, y para mañana tiene algo en el bolsillo. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que tenemos algo guardado en el bolsillo. Las condiciones son distintas al test, así que trabajamos en los reglajes para mejorar el coche al detalle. Tenemos buenas ideas para mañana y estamos confiados en hacer un buen trabajo en la clasificación.
Fernando Alonso, que ha terminado 15º en el día de hoy. A ver si hay posibilidad de que se meta entre los 10 primeros, o es imposible.
Sí, sí las hay. Sí las hay, ¿no? Sí, ten en cuenta que la barrera de los 10 primeros está en el 31.5 y Fernando Alonso ha hecho 31.7. Mañana, evidentemente, los tiempos van a bajar mucho, pero sí, sí puede estar porque está a 2 décimas. Es que en ese grupo hablábamos de la clase media, es que la clase media ahora ya es casi toda la parrilla. Estamos hablando de 9 décimas, 15 coches, que es algo que no pasaba hace muchísimo tiempo en la Fórmula 1. Y mira, los últimos clasificados son los únicos que están descolgados, que son los Williams de Latifi y el Haas de Mazepin. Los demás están en el 1.31. Tienes desde Hamilton, que está tercero, justo delante de Sainz, hasta, fíjate, Raikkonen 16, sí, hasta el 16 en el 1.31. Es que es
bueno,
una pasada.
Le hemos pedido a Carlos Miquel que como nosotros somos pro Fernando Alonso, que llamara a alguien que es muy de Fernando Alonso, que le sigue desde hace mucho tiempo, y tiene una amiga que se llama Angie Rodríguez que
sí
le sigue desde el año 2005. Y ha
quedado. Pero le sigue a pie de pista, vamos.
A pie de pista, sí, no que le sigue por la tele. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Pues aquí estamos, con un día especial, yo creo que para todos.
¡Hombre!
Los que...
Sí, sí.
Los que...
¿Cómo viviste tú cuando dijo Fernando, vuelvo a la Fórmula 1?
Bueno, yo creo que cuando se fue, el hasta luego ya fue una pista de que su intención era volver. Lo que pasa que quizás no lo veíamos factible, ¿no?
Pero vamos, que tenías tú la esperanza de que algún día volviera, ¿no? Hola, Angie. Ay, se ha cortado la comunicación, ¿eh? Se ha cortado la comunicación. Llámalo... Hola, Angie. ¿No?
¿Hola?
Ahora te oigo, Que digo que tú tenías siempre la esperanza de que volviera, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando se fue, el mensaje que lanzó, yo creo que era con eso, con la intención de volver, de probar nuevas cosas. Y yo creo que todos lo estábamos esperando porque al final yo creo que la Fórmula 1 le debe cosas a Fernando. Entonces, no sé si se las va a dar o no, esperemos que sí, está difícil. Pero bueno, es una manera de... Yo creo que se debería de ir de otra forma a como se había ido de McLaren.
En ese momento. Angie, tú le sigues desde el año 2005, ¿no?
Desde el año 2005 voy a las carreras que puedo. Yo a él le sigo de un poco antes, bueno, las redes sociales no existían, internet era un poco más complicado y bueno, las noticias llegaban más a cuentagotas. Desde el año 2005, pues ya sí que intento viajar todo lo que puedo.
O sea, 2005-2006 es cuando ganas los mundiales. ¿Has vivido muy de cerca cómo ganó los mundiales?
Sí, 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 la verdad que sí. Pues al final, en el historial ya llevo 13 años en Montmeló, 4 veces fui a Mónaco, 2 a Spa, 5 en Monza, en sus años de Ferrari. Entonces, bueno, al final son experiencias que te vas llevando y que ahora se te vienen todas a la mente sabiendo que vuelve, ¿no?
¿Qué carrera tienes en el recuerdo de las que has dicho que son en Europa la mayoría? No, creo que no has estado cuando él se proclama campeón del mundo, pero ¿qué carrera tienes en el recuerdo de Fernando?
Pues recuerdo su victoria en Montmeló en 2006. Yo creo que fue impresionante. Todo el público, 140.000 personas ovacionándolo. Y su victoria en Monza con Ferrari también fue emotivo, porque estabas en el extranjero, pero te sentías como en casa, ¿no? Con todos los tifosi apoyando, y para ellos también era como una novedad y una alegría el tener a Fernando en el equipo.
Angie, es evidente que cuando él estaba en Renault, eso era la marea azul que provocaba, era absolutamente impresionante. Se paraba el país, la gente madrugaba. Estabas pendiente nada más de lo que hacía Fernando Alonso. ¿Cómo crees que va a ser el regreso? Ya nos hemos acostumbrado a... Bueno, Carlos Sainz lleva un tiempo también. Nos hemos acostumbrado a ver pilotos y es otra cosa. ¿O crees que va a provocar la Alonso manía que se hablaba entonces?
Bueno, yo creo que Fernando siempre va a tener lo que comentaba Carlos, ¿no? Los detractores que van a estar siempre ahí. Por suerte creo que tiene los que siempre le vamos a apoyar. Volver a la marea que hubo en aquellos años creo que va a ser complicado, pues porque fue un fenómeno, la novedad de las victorias, el primer español que conseguía llegar a ese nivel. Pero bueno, yo creo que va a volver a traer a mucha gente a las carreras.
Cuando pase esto, ¿volverás cuando pase la pandemia, digo, volverás a algún circuito a verle?
Sí, por supuesto.
Y en cuanto puedas, ¿no?
El COVID no nos deja, que si no también. es lo peor de verle volver y no poder ir a ningún sitio.
Hombre, tienes que tener en cuenta... Tienes que tener en cuenta, Corro, que Angie es una de las que sabe lo que es estar en tienda de campaña
en Mónaco,
en Mónaco,
¿no?
En la montañita esa donde estaban todos los días, dormían allí, y cómo tenían también, que siempre hacían lo mismo, como ya se puede decir porque no están allí, pero eran 4 y tenían 3 entradas, y entonces había uno que se iba escondiendo cuando venían los vigilantes.
Carlos, estas cosas no se cuentan.
Oye, Angie, ¿conoces a Fernando Alonso? ¿Has tenido la oportunidad de estar con él en algún momento?
Bueno, sí, hemos conseguido pues sacarnos fotos, que nos firme, no tenemos una relación cercana ni muchísimo menos.
Pero sabe quién eres, ¿no? Sabe que cuando te ve, sabe que le sigues, ¿no?
Supongo que de vista sí. Después de tantos años, yo creo que sí. Habría que preguntárselo a él, pero bueno.
Muy bien, Angie. Final, sí, ¿Y qué? ¿Y mañana qué? ¿Cómo esperas el primer día de...? Bueno, en los entrenamientos ha quedado 15. Mañana a ver si la clasificación. Pero en la carrera, ¿qué esperas el domingo?
Bueno, a ver, está complicado, ¿no? Yo creo que ganar este año tampoco es el objetivo, ni mucho menos. Yo creo que si consigo hacer una buena carrera, que al final el donde se crece es los domingos, y consigue estar ahí, si mañana consigue entrar en Q3 o por lo menos quedar el 11-12, el domingo yo creo que puede aspirar a hacer una buena carrera y coger puntos, que al final este año han tenido muy poca pretemporada. Y yo creo que las primeras carreras para los equipos de la clase media pues va a ser pretemporada todavía.
¿Qué tienes en casa, Angie, que identifique que eres seguidora de Fernando Alonso? No sé, entradas, bufandas, casco, ¿que tienes alguna cosa o qué?
Yo siempre que voy, siempre me traigo todo lo que puedo. Entonces tengo todas las gorras desde que corre en Fórmula 1. He ido consiguiendo que me las vaya firmando. Ahora tengo algunas ahí esperando volver a viajar. Y bueno, entradas, recuerdos de todas las carreras a las que vas, siempre te traes algo.
Claro. Oye, Angie, que lo que provoca Fernando Alonso es tremendo. Es un personaje del deporte español que es impagable. Que lo disfruten mucho. En este año seguro que hablamos alguna vez más, a ver cómo lo ves, ¿vale?
Ojalá, cuando queráis. Por aquí estaré.
Gracias, Angie.
Venga, vosotros, un saludo.
Saludo, Angie Rodríguez, que Chao. Ha quedado Carlos Miquel con ella para hablar de Fernando Alonso. Bueno, mañana hablamos más, pero oye, ¿esto qué es, un Red Bull Mercedes o qué?
Sí, esto va a ser un duelo Red Bull Mercedes. No está descartado ni mucho menos Mercedes, a pesar de los dos mejores tiempos de Verstappen, pero viendo un poco los simulacros de carrera, donde la diferencia es de décima y media y con el neumático medio están realmente muy, muy parejos, Va a depender mucho de quién se lleve el gato al agua mañana en la calificación a partir de las 4 de la tarde. Si Verstappen sale por delante, puede ganar la carrera, pero insisto, están muy, muy parejos. Mercedes se queja de que el nuevo reglamento, que han cortado una parte del suelo del coche, beneficia a los coches que tienen rake. Rake es que son de la parte trasera más levantada, que tienen más rake. La parte trasera está más levantada. Es más planito el Mercedes, tiene un concepto aerodinámico distinto, y los dos, que son Mercedes, que es el Mercedes y el Aston Martin, pues están sufriendo con este nuevo reglamento. Eso es lo que se ha quejado Mercedes. Pero claro, sufrir para la escudería que ha ganado los 7 últimos títulos significa estar de tú a tú. Normalmente estarían bastante por delante. Entonces, bueno, yo creo que se ha quejado mucho Bottas. Sin embargo, Hamilton estaba ya más contento con el coche. Va a haber lucha y eso es muy bonito. Yo creo que eso es algo que llevamos queriendo ver, salvo algunos espejismos y con motores dudosos que ha habido en el pasado con Ferrari frente a Mercedes. No lo hemos visto. Pues bueno, que lo veamos ahora de principio de temporada, yo creo que es otro aliciente más para una carrera que va a tener muchos. Y ojo, ojo con el viento, más de 30 kilómetros por hora se espera para mañana de rachas. Y eso en Fórmula 1 es muy, muy complicado. Y va a haber coches que sufran más que otros. Por ejemplo, Carlos le ha sorprendido que el Ferrari se adaptaba bien al viento, cosa que no estaban nada cómodos, por ejemplo, en McLaren. Bueno, pues son cosas, son detalles de cada pista que también irán cambiando un poquito el orden en ese duelo, efectivamente, que es Red Bull-Mercedes. Y luego ya viene, hay un oasis, como diríais, o un espacio en blanco, y luego ya vendrían esa clase media que está disputadísima.
Muy bien, mañana comentamos más, hacemos una presentación del Mundial que comienza en Bahrein. Es a las 6 de la tarde el domingo, 6 de la tarde, ¿no?
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde, perdón, 5 de la tarde en Bahrein.
No hay que perderse, hay un programa muy bueno en esta cadena que se llama COPE GP, de 3 a 4.
¿Mañana o qué?
El domingo.
Ah, el domingo, vale.
El domingo
pues
de 3 a 4.
Mañana lo anunciamos, que mañana es sábado. Y...
Ah, bueno, no, vale. Verdad, que mañana tenemos más. Bueno, a las 4 de la tarde tenemos la calificación, a las 5 la carrera. Termino una anécdota. Vettel, su coche le ha llamado Honey Badger. Homenaje a Úrsula Andress.
Toma
la
ya.
Primera mujer Bond. ¿Por qué? Porque está en Aston Martin, que sabes que es el coche de James Bond.
Sí, señor. Contado queda. Carlos, hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Lo siguiente van a ser las motos en Qatar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un foro andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5 euros con 11 en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour.
Todos merecemos lo mejor.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a Qatar. Allí empieza el Mundial de Motos y allí está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, arranca el Mundial. Sin Marc Márquez en las dos primeras pruebas, pero arranca el Mundial, un poco centrándonos en lo que es MotoGP. Mañana ahondamos un poco más en lo que va a ser el Mundial este año, pero hoy las Ducati muy bien, ¿no?
Sí, sí, se esperaba. Ya antes de pretemporada volaron y hoy a una vuelta han demostrado que son prácticamente imbatibles, son los favoritos para el entrenamiento oficial de este sábado. Con Miller en la primera posición y segundo Bagnaia, también muy bien las Yamaha, porque se han metido las cuatro entre los 10 primeros, eso incluye también a Maverick Viñales, con Rins también metido en ese grupo, y con más problemas para el campeón del mundo, para Joan Mir, que ha sido un décimo, y tal y como están aquí las cosas, puede ser que mañana tenga que pasar por la repesca y no estaba muy, muy contento. Pero sí, ahora mismo yo creo que Ducati y Yamaha los favoritos para la carrera.
No ha sido lo suyo, el año pasado aún ganando no era lo suyo, ¿no? Los entrenamientos y las calificaciones, ¿no?
No, o sea, él ganó el Mundial sobre todo por consistencia, bueno, aparte de por ser muy bueno, ¿eh? Pero por la consistencia que la utilizó, y tenía que remontar mucho en carrera porque no conseguía clasificar muy bien en los oficiales, y hoy, este año se había apuntado un poco eso como una cosa a mejorar, jugar, digamos, con esa experiencia extra del año de Mundial, que le podía dar todavía un plus, saber que la moto es una moto que suele funcionar bien en todos sitios, y quería mejorar esa parte de la vuelta lanzada. Rins, por ejemplo, con la misma moto sí lo ha hecho y ha terminado quinto, pero él, estamos hablando, claro, de aquí de diferencias mínimas, se ha quedado fuera por 13 milésimas de segundo, o sea que entre estar contento y estar triste no hay prácticamente nada, pero bueno, se ha quedado con esa espina clavada. Y bueno, le puede dificultar un poquito la jornada de mañana, pero bueno, esperemos que no sea nada, porque luego lo que es aparte de eso, a ritmo, tiene ritmo como para estar peleando por el podio, y será importante que consiga una buena clasificación mañana en el entrenamiento oficial.
El otro piloto español de Honda, Pol Espargaró, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha caído?
Dos veces. Ella dijo que sabía que esta moto era complicada, que para sacarle el límite tendría que forzar, y eso iba a suponer buscar el límite con una caída, y lo ha encontrado hoy dos veces. Se ha conseguido meter el siguiente de los 10 mejores. Estaba incluso contento pese a la caída, pero sí que demuestra que esta es una moto muy crítica. Ya lo hemos visto con Marc, hemos visto ya no solo las caídas, sino la cantidad de veces que ha tenido que salvar caídas. Alex Márquez, por ejemplo, en el test de Qatar de hace 3 semanas se cayó hasta 5 veces. Bueno, pues va probando ese límite. Evidentemente, en el equipo le piden que no lo pruebe en la carrera, es decir, que eso solo lo haga en entrenamientos. Y de momento pues está contento con la posición y ya probando un poco cómo funciona esta moto que siempre ha sido tan crítica.
Bueno, mañana hablamos un poco más de lo que ha ocurrido durante la calificación de MotoGP y también de Moto2 y Moto3, del asunto, del único asunto del que se habla en todo el mundo, que es el COVID y las vacunas. ¿Cómo va el Mundial de Motos?
Bueno, de COVID vamos bien servidos, porque al final aquí hay que seguir unos protocolos muy estrictos. Para que te hagas una idea, se llega con una PCR de casa, te hacen una PCR en el aeropuerto, te confinan 24 horas en la habitación hasta que sale el resultado, y luego en los hoteles solo hay gente del Mundial de Motociclismo, no se mezcla con nadie de otro sitio. El transporte de circuito a hotel o del circuito se hace siempre con conductores, en autobuses o minifurgonetas, para que tampoco nadie pueda tener la opción de ir a ningún lado que no sea o el circuito del hotel. Y luego ya se habrá leído por ahí, pero durante el test de MotoGP se empezó una vacunación, un acuerdo de Dorna con el gobierno de Qatar. De hecho, incluso ha habido equipos de Moto2 y Moto3 que han venido antes, y otros trabajadores han venido antes a este gran premio, y se van a quedar hasta más tarde para cumplir con las dos dosis de vacunación, que necesitas 20 días entre una y otra. Y bueno, pues un poco la idea de Dorna, la idea de Carmelo Ezpeleta, es tener el máximo número de gente vacunada, porque es verdad que es un grupo grande, de muchas nacionalidades, que se viaja por muchos sitios del mundo y están buscando, pues, que digamos que sea lo menos peligroso posible, no solo para la gente que trabaja en el Mundial, sino para la gente con la que se convive en los países, para los aviones, por ejemplo, o para cada uno cuando vaya a su casa de vuelta.
Muy bien, pues así está el Mundial que empieza en Doha, en Qatar. Mañana te pregunto pronósticos y esas cosas que hacemos en el inicio. Hoy por lo menos un apunte de lo que está pasando en este inicio en Doha, en Qatar, con el Mundial de Motos. Borja, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, Cor, un abrazo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
De vez en cuando, de cuando en vez, tengo el privilegio de llamar a Jaime Ugarte y a José Luis García para que me hablen de boxeo, así que vamos a ello. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Encantado de charlar contigo, como siempre, fenómeno.
Igualmente. Director José Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Privilegio hablar contigo, sí, tanto sí, para sí. Jaime como para
sí,
mí.
Sí, ya ves.
Es Oye, verdad.
Escucha que, bueno, nos metemos en faena porque sí. He contado durante el programa que ha terminado el combate entre Álvaro Rodríguez Hardy y Brad Foster, que era por el Campeonato Internacional del Super Gallo, y hemos perdido, ¿no, Jaime?
Sí, hemos perdido, llevaba muchísimo tiempo sin pelear, bueno, pues por causas de la pandemia esta Hardy, que parece que no, pero que se nota mucho, contra un rival bastante más rodado, muy fuerte, lo ha intentado Hardy, pero yo creo que realmente pues se ha visto superado, ha tenido pues detalles de esa calidad que atesora, que es un boxeador distinto, con unas fintas preciosas, pero luego le ha faltado pues la frecuencia de golpeo como para inquietar a Brad Foster, y luego incluso en el último asalto haya demostrado bueno pues por de qué pasta está hecho, porque ha recibido una combinación durísima del británico, pero ha aguantado en pie, o cualquier otro boxeador probablemente hubiera puesto rodilla en tierra, pero en definitiva una derrota creo que justa de nuestro boxeador, pero bueno pues como siempre decimos, ¿no?, dando la cara.
Lo has visto, José Luis, ¿no?, en Eurosport, que ha sido quien ha echado el combate.
Sí, lo hemos estado viendo en directo hace nada, un par de horas. Y bueno, la mala suerte, aparte de, como dice Jaime, de que le faltaba quizá bastante preparación por todo esto de la pandemia, etcétera, la mala suerte es que Foster es un boxeador muy bueno, buenísimo, y entonces que domina prácticamente todo lo que es estar dentro de un cuadrilátero. Es ágil, es inteligente, golpea bien saliendo y entrando, y luego ha impuesto continuamente su distancia, ¿no? Yo creo que, como le decía Jero, lo hemos oído, ¿no?, en el rincón, en algunos asaltos, que tenía que haberse pegado más, haber buscado más el infighting, más el cuerpo a cuerpo, pero Foster lo ha mantenido siempre a distancia, y bueno, ¿qué se le va a hacer? En estos casos se ha perdido, pero como diríamos, ha perdido bien, con honor, y reconociendo que es un boxeador muy bueno. Foster a mí realmente me ha parecido extraordinario, y lo que no se puede dejar de mencionar es que Hardy ha hecho una pelea en su línea absoluta, valiente, decidido, con desfachatez, bajando las manos y poniendo prácticamente todo delante y tratando de fintar continuamente, como hacían los viejos campeones, como bueno, como lo hacía, incluso le comentaba yo a Jaime, Galeana, etcétera, ¿no? Pero yo no lo sé, a lo mejor con otro boxeador hubiera sido distinto, pero entre la falta de no ya de entrenamiento, de boxeo, que es que esta pandemia los tiene hechos polvo a casi todos, ¿no? Y la calidad, pues, como decía muy bien Jaime, no podemos esta vez poner ningún pero, ni a los árbitros, ni a nada.
Nos está escuchando José Luis Jaime Jero García, que es el entrenador de Hardy, desde el Queen Elizabeth Olympic Park, donde se ha disputado la pelea. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corchano. Saludos a mi señor director y a
y a mí me habéis...
Cuéntales, ¿cómo lo has visto? Cuéntales, que estaban hablando de la pelea.
Bueno, yo lo he visto, creo que ha sido claro y meridiano, que sabemos que Ardi siempre, como definió nuestro añorado David Guistao, es un demonio burlón, y lo va a ser siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha intentado burlarle, pero claro, nos hemos encontrado con dos inconvenientes muy importantes. El primero, lo que es conocido como el ring rust, que es el óxido de ring, 2 años sin pelear, eso se nota en cualquier lugar, y luego un gran boxeador como es Brad Foster, que no se le puede poner absolutamente ningún pero. Nosotros dentro de acá hemos intentado mantener nuestras estrategias y hemos visto muchísimas manos, pero no las hemos contraatacado. Y eso es ahí donde ese óxido de ring, donde ese moho de cuadrilátero, pues nos ha afectado.
Jaime.
Sí, no, y luego, pues, eso es muy importante, se nota muchísimo ese ritmo, y luego también, pues lo que decía Jero y lo que dice José Luis y lo que dice cualquiera, claro, es que enfrente hay un rival que, por ejemplo, Ardi es un boxeador que te puede sacar de punto, porque a nadie le gusta fallar, es un boxeador pues, que te pone en la cara, y que te pasa muchas manos, y eso a otro rival, a los rivales un poquito de nivel inferior, pues en un momento determinado, como él contragolpea muy bien, pues termina ganando peleas. Pero claro, es que este Brad Foster, yo creo que lo tenían como muy estudiado, Jero, muy estudiado, y han dicho, oye, este te va a hacer un poco, pues eso, de demonio burlón, no caigas en el pecado, estate tranquilo, tira golpes al cuerpo, no te desesperes, que llegará tu oportunidad. Y al final, un poco, los rounds van cayendo de tu lado, encima peleando en casa. Pero que es justo reconocerle a Brad Foster que hoy ha estado muy bien en el ring.
Muy bien, Jero, que ¿cómo? Dí, José Luis, lo que quieras decir.
No, ¿sí? No, que es verdad lo que está diciendo Jaime, ¿no? Que me acuerdo yo cuando sacó nuestro inolvidable David aquella columna, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, está muy bien porque recuerda el demonio de Tasmania, sí. Pero también recuerda aquella película que vimos todos de chavales, que era el temible burlón, ¿no? Y de alguna manera también le hubiera ido muy bien el temible burlón a Ardi. Pero bueno, que en esta ocasión nada, hay que esperar y que se ponga más en forma y que pueda volver a boxear, porque desde luego es de los boxeadores a los que apetece continuamente ver sus peleas, porque es distinto, es un original, no tiene nada que ver con la mayoría de los que suben al ring, él es especial.
Jero, ¿tenéis en la cabeza ya qué hacer el siguiente paso de Ardi? ¿Lo tienes en la cabeza o no?
Es muy complicado, o sea, no... aquí en este mismo programa, hace un año más o menos, hablábamos, Joseba, Jaime y José Luis, de que íbamos a tener una generación perdida de boxeadores, y están cayendo muchos boxeadores por el camino. Es que no se puede ser boxeador profesional sin boxear. Lógicamente somos prisioneros de las circunstancias, y esta pandemia está acabando con muchos boxeadores. Yo, mira, no me puedo quejar, porque al final he hecho el combate, el único combate que se ha hecho unificado en la historia de nuestro país, que es con Miriam Gutiérrez la reina, cuando peleó con Katie Taylor. Ahora he venido a hacer otro título con Ardi, pero es que son las dos únicas peleas que hemos hecho, todos mis boxeadores, y tengo un elenco en condiciones, ¿no? Pero claro, es complicado, ¿no?
Jero,
es complicado.
No había público, ¿no?
No, nada, en absoluto.
Nada. Ya.
Oye, por ahora, nada, ya. De hecho, las restricciones se están apretando un poquito más ahora, pues yo he considerado que la entrada a Inglaterra ha sido más dura que la que pasamos en noviembre cuando vinimos con Miriam y demás y tal, aunque bueno, por ejemplo, esta burbuja ya no era un poco más laxa, o sea, no teníamos que estar metidos en el hotel, podíamos pasar a pasear sin juntarnos con otras personas, pero mira, la única diferencia principal que he visto es que nosotros tenemos un centro de vacunación a 30 metros y no para de entrar y de salir gente. No, es la diferencia de nuestro país, ¿no?
Y luego, así nos va. Y luego, para que nos pongamos un poco en situación y los dientes largos, yo no sé si de envidia o de medio de desesperación, en la preventa de un día del combate que va a enfrentar el 8 de mayo a Billy Joe Saunders y a Canelo, han vendido 40.000 entradas. Entonces yo es que no entiendo nada. O sea,
eso en Estados Unidos, Jaime, ¿no? Jaime, en Estados Unidos, ¿no?
En el estadio de los Cowboys de Dallas, ahí va a ser en la preventa, el primer día. Entonces digo yo, ¿pero qué pasa? Entonces ahí van a entrar... En mayo se supone que vas a todo el mundo, bueno, si lo venden...
Jaime, el ritmo de vacunación de Estados Unidos es 2,5 millones, 3 millones al día. 2,5 millones, 3 millones al día.
Qué desastre, claro, macho.
Claro. Bueno, Jero, gracias por estar en tu programa y dale un abrazo a Ardi, ¿vale?
De tu parte, mira, le tengo aquí al lado, ahora mismo se lo mando de parte
de todos.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para vosotros.
Eso, es que cuando uno, Jero, cuando uno sube a un ring y da el 100% de lo que tiene,
claro,
esa es una victoria.
No se le puede pedir más, Jaime. Y es lo único que le pido yo a mis boxeadores, que es lo mismo que hago yo.
Sí, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Jero. Chao.
Un abrazo.
Bueno, pues esto ha pasado hoy. Hemos perdido, lamentablemente. Oye, el siguiente tema que tengo es tan reconocible para todos, el que sigue al boxeo y el que no, que es que es volver a los años 90. Es 80. Tyson contra Holyfield. ¿Tyson Holyfield o qué?
Sí, bueno, yo un día lo dijo medio en broma, medio en serio, el director, y yo un poco me reía porque a mí me parecía, claro, estos, sabéis que siempre ha habido como combates de exhibición, cuando los boxeadores se retiraban y todas esas cosas y tal. Bueno, pues más o menos eso ha sido un clásico del boxeo. Lo que ya no es normal, que ya pasó con el anterior combate de Mike Tyson, es que haya televisiones que hayan pagado un dineral porque se enfrenten, pues en aquel momento fue Mike Tyson con Roger Jr. Y luego, claro, enseguida... pues salió, bueno, pues podría ser con Holyfield, porque todo el mundo recuerda aquellos dos extraordinarios combates, sobre todo el del mordisco en la oreja y tal. Bueno, pues al final han cerrado, había noticias de que Tyson había rechazado 26 millones de dólares de fijo, para luego el porcentaje que se llevan por el pay-per-view, pero es que estamos hablando de tipos de 58, 54 años, y ya lo dijo el director, y dice, no, aquí va a haber una liga de veteranos,
pero bueno, claro. Y acordaos la película esta que hemos visto hace un par de años, que la hablábamos el otro día, la de sí. Stallone y Robert De Niro, era la misma historia. Unos tipos que habían sido campeones y ahora con 60 y tantos, 70 siguen teniendo cuentas pendientes. Bueno, y aquí también las tienen, entre Holyfield y, bueno, cuentas, orejas pendientes. Más que cuentas, pero entre él y Tyson. Pero yo estoy un poco extrañado, porque será una pelea de verdad, supongo, pero no sé,
pero...
claro.
Pero es que no puede ser una pelea de verdad, o sea, no puede ser una pelea de verdad, porque es una exhibición, o sea, no tienen autorización para por eso de ahí viene mi locura mental de decir, pero ¿cómo se puede pagar ese dineral?
¿Cuánto se habla, Jaime?
Bueno, pues quiero decirte que había rechazado, no sé cómo se ha cerrado ahora, pero que el combate va a ser un acontecimiento, porque si Mike Tyson había rechazado él solo, una vez que, o sea, 25 millones de dólares, o sea, pues le habrán puesto más tela, pero que es claro, es una plataforma nueva que la que lo ha comprado y tal, o sea, es decir, que tienen los datos, pues para llevarse, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que, bueno, por supuesto, más que el 90% de todos los boxeadores de élite ahora, si exceptuamos Canelo o los pesos pesados, yo soy todo, o sea, nadie gana el dinero que ganan estos dos por algo que no es, como decía el director, es que no va a ser un combate de boxeo. Hombre, se pegarán sus pales, pero vamos, que tienen guantes más grandes y tal, pues que
estoy leyendo, claro. Jaime y José Luis, ¿cuánto cobraron en aquella pelea? Y joder, de las cifras que hablan no están muy lejos, porque Holyfield cobró 35 millones y Tyson 30 millones.
Sí, luego vas a algunos porcentajes que son esos de pay-per-view.
Sí, más aunque, pay-per-view, sí, sí.
Exacto, aunque estamos hablando, fíjate, ¿de qué año? O sea, ese dinero traducido ahora, pues sería pues casi el triple, ¿no?
El triple, sí.
Pero fíjate tú que, ¿cómo será esta pelea? Estará pactada, ninguno puede caer, llegaremos al final los dos, digamos que sería una pelea, un combate nulo, no hay ningún golpe, no lo sé, pero es que si es así no tiene ningún interés.
No, pero es que curiosamente... estos combates que dices, bueno, por lo que acabas de decir, que bueno, ya se sabrán las reglas, desde luego no es un combate, por supuesto, con el componente de profesional, que es una exhibición, pero resulta que yo tengo ya un montón de gente, pues a mí me apetece ver a Tyson y a Holyfield.
Porque tiene un factor nostálgico, tiene mucho de nostalgia, que eso atrae mucho a la gente.
Sí, claro.
Porque de esa pelea, José Luis, ¿qué recuerdas? De aquella pelea entre al margen del mordisco,
que
¿no?
Que la hicimos en directo, Paco González, Julio César Iglesias y yo, para Canal Plus, y que le pusimos un buen título, porque cuando estábamos, dijimos, bueno, se ha acabado esto, y le dije, bueno, ha ganado por bocado técnico. claro, porque nos sorprendió a todos, porque al principio no nos dimos cuenta ninguno, ni la gente, yo creo, ¿verdad?, de que le había dado el mordisco. Nos pareció luego incluso tan increíble que luego vimos que era verdad, pero es que ya había perdido los nervios. Tyson ya se dio cuenta que no podía con Holyfield, y Tyson no era nada parecido a aquel tipo que aterrorizaba a la gente cuando subía al ring, y que vamos, al primer minuto y medio ya los había tirado, ¿no? Ya era otro boxeador. Ahora, yo no lo sé ahora el encanto que pueda tener. Es una pelea camp, como dices tú, por nostálgica, que te hace revivir otra época, otro tiempo, pero no lo sé. Es que suponte que estuvieran vivos ahora Cassius Clay y Joe Frazier. Se van a pelear para celebrar el 70 aniversario de cada uno de ellos. No tendría sentido después de lo del Trila en Manila y sus peleas, ¿no? Y aquí no lo sé, porque todo el mundo va a recordar aquellos otros combates que tuvieron entre ellos, que fueron feroces, ¿no? En donde vimos a Tyson desde el primer asalto ya desconcertado, ¿no? Era un Tyson que no sabía por dónde le venía ya la pelea. Fue tremendo, fue el final realmente de Tyson, esos combates.
Hay dos cosas. Una, que Evander Holyfield siempre dijo que él cree que es el único boxeador que subió al ring sin miedo cuando se enfrentó con Tyson, que el resto de sus compañeros le tenían como miedo. Y luego hay una cosa que es un poco como aquel eslogan que tenía Don King de Only in America. Esto solo es en Estados Unidos, porque quiero decirte que después los dos, como que alguna vez, fíjate que Tyson, que prácticamente descendió a los infiernos, cómo se ha rehecho, cómo se ha convertido otra vez, se ha reído un poco de sí mismo, ha trabajado en películas, en obras de teatro. El propio Holyfield y él protagonizaron pues un anuncio muy divertido.
Sí, sí, recomiendo verlo, que es que le lleva la oreja Tyson a Holyfield.
Claro, entonces eso, José, tiene, ¿verdad? Eso es un claro. Poco el estilo americano, que estas cosas aquí nos parece como imposible. Bueno, aquí lo hubiéramos, no. Vamos, lo hubiéramos. No.
Resacón en Las Vegas, ahí está.
Resacón claro. En Las Vegas, sí, ahí está. Sí, sí, sí. Oye, claro. Bueno, de esto hablaremos más, de Tyson contra Holyfield. Y una pincelada de White contra Povetkin en Gibraltar. Sí. ¿Esto cómo está?
Bueno, pues esto es mañana, lo podremos ver en directo en Dazón. La verdad, comienza a las 8 de la tarde, supongo que sobre 11 y media o 12, pues que sea el combate estelar, que es este duelo, la revancha entre el ruso Alexander Povetkin y Dillian White. En juego está una corona de esas intermedias, pero sobre todo la posibilidad de disputar el título del mundo. Lo más destacable, pues que en la anterior pelea, Dillian White estaba siendo muy dominador, lo había derribado en dos ocasiones y se encontró con uno de los golpes más perfectos, para muchos el KO del año, sí, de Povetkin, y lo puso, vamos, a dormir, que se ha despertado otro día para ir hasta a este combate. Por tanto, tiene mucho interés.
Sí, es una gran pelea, es verdad, Es una pelea porque vamos a seguir, como dices tú, y es una buena velada, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero que es una pelea curiosa, ¿no? En donde es que esto es un poco como la vida, es imprevisible el boxeo, ¿no? Hasta que acaba el último segundo y la última campana del último asalto, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Claro. Es muy difícil.
Siempre decimos eso, ¿no? Que es el más cruel y corro y el más bello por eso, porque tú en el fútbol siempre decimos, vas ganando 4-0, te despistas en los últimos minutos y bueno, 4-2, 4-3. Bueno, en el tenis igual, puedes perder un set, en el ciclismo una etapa que te ha salido mal, pero tienes para recuperarte. En el boxeo vas ganando todo y te llega una mano y se apagan todas las luces del recinto, te despiertas, como digo yo, en la ducha creyendo que eres Frank Sinatra, cantando... ¿no? Es increíble.
Y todo lo que habías ganado no te sirve de nada.
Exacto.
Como los asaltos, todos los puntos. ¿No?
Exacto. No, nada como en aquel himno de la Legión, ¿no? Nada importa tu vida anterior. Aquí se acaban de fundir.
Bueno, pues eso es mañana, que lo veremos en Dazón. ¿Qué te iba a decir, Jaime? ¿Estás muy nervioso para el sábado o qué?
No,
No, la verdad, te lo juro, ¿eh? La verdad es que estoy...
Confiante, que dirían los portugueses.
Sí, confiante, sí, sí. A ver, con el gusanillo, porque es una final de la Copa y encima es contra la Real Sociedad.
¿Qué te preocupa, esa más que la otra o no?
Es porque es la primera.
Porque es la primera, ¿no?
Claro, es la primera, es teóricamente la más asequible, porque claro, el Fútbol Club Barcelona, pues ya sabemos el equipo que es, pero también le ganamos en la final de la Supercopa. Yo creo que el Athletic en ese sentido, con las victorias ante el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que fueron como dos partidos de estos que te dejan una sensación extraordinaria, pues llegas, bueno, pues con esa experiencia, eso es lo que puede decantar, ¿no? Ese puntito, que la ilusión de los dos es máxima, pero ese punto de experiencia que creo que puede ser favorable a los Leones.
Bueno, por fin...
Yo veo que José está un poco más preocupado.
Oye, escucha, el sábado que viene, que no lo hace él habitualmente, ha pedido hacer el programa, el tramo final, o sea, está como Jaime, está confiante también, porque para exhibirse aquí en el micrófono, justo después de que termine la final, que recuerdo es a las 9:30, o sea que es una final tardía, vamos a ver cuándo termina. Y sí, vamos a ver. Oye, Jaime, que me dice mi compañero Carlos Miquel si has visto Minari, la película. ¿La has visto?
No. ¿De quién es?
No, le digo a José Luis.
No, es una producción de Brad Pitt que es coreana, pero no es coreana, aunque habla de una gente que se fue a vivir a Arkansas, coreanos, y empieza una nueva vida, etcétera, y es una película que ganó el premio del público en varios festivales y que está teniendo un éxito muy grande en todo el mundo.
¿Te gusta o no?
Está nominada para
los Oscars, Oscar. ¿Sí? Sí, te gusta.
Yo no la todavía no la he visto.
Vale.
Pero sé que está nominada, pero es difícil que gane porque la favorita va a ser la otra, la de
Nomadland.
Sí, esa es la favorita para todo. Pero esta es una gran película y que además le gusta mucho a la gente, al público, a todo el mundo que la ve. O sea que tiene un toque especial, ¿no? Y yo la voy a ver, por supuesto, pero todavía no la he visto. Pero digamos es la película de moda. Incluso aunque ganara el Oscar Nomadland, no creo que vaya a ser una película como tan cercana y tan querida como esta.
Muy bien, pues nos la apuntamos, que ya saben que José Luis vota en los Oscars. Gente ilustrada, es impresionante este programa, ¿eh? Gente ilustrada aquí a la 1:30 de la mañana hablando de la vida. José Luis García, director, Jaime Ugarte, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, Corro.
Adiós, venga, chao. Bueno, Peaky Blinders. Hoy ha terminado el Seis Naciones, porque quedaba un partido pendiente entre Francia y Escocia, y si Francia ganaba por más de 21 por 21... le quitaba el Seis Naciones a País de Gales. Pero Rodri Contreras, hola Rodri, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Pues que al final Francia ha perdido contra Escocia. Oh. Advertí que Escocia venía muy fuerte y en la última jugada del partido se ha hecho Escocia con la victoria en Saint-Denis, en París. Fíjate, Corro, más de 20 años sin ganar en París y más de 20 años sin ganar en Londres, y los escoceses ganaron en la primera semana, en la primera jornada, a Inglaterra en Londres, y en esta jornada 3 aplazada han ganado a Francia en París. Ojo a Escocia, que podía ser su año. Al final las derrotas de 1 contra Gales y de 3 contra Irlanda le han apeado de la lucha contra el título, pero para mí tanto Francia como Escocia han sido las dos gratas sorpresas del Seis Naciones, que finalmente se lleva a Gales y que yo creo que se tenía que haber llevado con el Gran Slam en la última jornada, en ese partido de infarto en el que al final Francia, en el último segundo, pues ensaya y le arrebata el Gran Slam, pero no Seis Naciones.
Bueno, era una empresa muy difícil. Mañana jugamos, ¿no? Mañana juega España.
Madre mía, qué partido, Corro. Estoy ya atacado de los nervios.
Jugamos en Lisboa, ¿no?
A las 4 de la tarde contra Portugal, lo televisa en directo Gol Televisión. Yo estaría en el Twitch oficial, ya sabes, cosas de jovencitos como yo, ¿eh?
Bueno, sí, me parece bien, está muy de moda. O sea, que tienes Twitch, el tuyo, y vas a estar contando lo que pase, ¿no?
En Gol, en el Twitch oficial de Gol.
Ah, en el Twitch oficial de Gol, contando cómo va el partido, ¿no? Vale, perfecto.
Y con la bufanda de los Leones puesta, eso está claro.
Un abrazo, Rodri.
Un abrazo.
Hasta luego. Alejandro Campo. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches,
Unas Corro. Cuantas cosas que hay que contarle a la gente. A ver.
Pues sí, tenemos primero buenas noticias en golf, ya que Sergio García y John Rahm se han clasificado para los octavos del Mundial Match Play En ciclismo tenemos tres noticias. La primera de la Vuelta a Cataluña. La etapa de hoy se la ha llevado el alemán Kamna. Destacamos que el equipo español Kern Pharmas ha tenido que retirar tras detectar dos casos por coronavirus y mañana se corre la sexta etapa. Además, el Tour de Francia volverá a comenzar en Euskadi tres décadas después, lo hará en el año 2023 y tendrá tres etapas sobre el suelo vasco. En baloncesto, en la Euroliga, el Baskonia ha ganado al Armani Milán y el Barcelona ha derrotado al Alba Berlín. Además, en la Eurocup, el Herbalife ha ganado al Metropolitans y se clasifica para semifinales del torneo. El Juventud ha quedado eliminado. En tenis tenemos el Master 1000 de Miami. Garbiñe Muguruza ha ganado con solvencia a la china Wang Qin. Paula Badosa ha perdido y Roberto Bautista pasa de ronda ya que su rival se ha retirado antes del partido por lesión. Y ahora mismo está en juego el partido de Sara Sorribes contra Jennifer Brady. De momento pierde la española 6-3 y 3-4. En fútbol sala, victorias hoy de Barcelona y Levante, ambos se medirán en semifinales. Y por último, en atletismo, una buena noticia. Bruno Hortelano volverá a correr este sábado a la una. Regresa tras 7 meses de lesión.
Mañana lo contamos, que Bruno Hortelano vuelve a correr 200 metros. Gracias, Alejandro. Pues nada, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben ustedes, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.